Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo madrugando para supervisar este amanecer que es ya del domingo 25 de abril del 2021. Tras un año de pandemia, cada vez que repasamos el calendario podemos encontrar una fecha que simbolice el aniversario de algo. Ahora, por ejemplo, se cumple un año del día en el que se autorizó a los niños a volver a salir a la calle en medio del confinamiento duro. Visto así, un año después, parece increíble, como casi todo lo que hemos vivido en estos últimos meses. El Instituto de Salud Carlos III ha emitido esta semana un informe en el que pone encima de la mesa el balance de este año que hemos, vamos a decir, vivido peligrosamente. Hay datos interesantes sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en nuestro país y la situación actual. La mayoría de los casos de COVID se han producido en el grupo de edad que va entre los 15 y los 59 años, un 66% del total. Dentro de este grupo, la mayor parte se han detectado en jóvenes de entre 19 y 29 años. 2 de cada 10 casos de coronavirus estaban en ese intervalo de edad. Y en un porcentaje muy similar también entre las personas de 40 a 49 años. Sin embargo, como ya sabemos, la hospitalización y las defunciones, los fallecimientos por COVID, han ido aumentando conforme a la edad. Hasta el inicio de la vacunación, la gran mayoría de las defunciones en España se centraban en mayores de 80 años y desde el inicio de la vacunación ese porcentaje ha disminuido drásticamente. Si nos fijamos en la incidencia del coronavirus por sexos, el 52% de los casos han sido mujeres o son mujeres con una media de edad de 42 años, mientras que en los hombres esa edad de media es de 41, es más o menos similar. Sacando ya la lupa, podemos además encontrar algunos datos curiosos. Por ejemplo, que más del 60% de los contagiados presenta síntomas. Pero este indicador no ha sido igual en todas las regiones. Ahí tenemos, por ejemplo, en Extremadura o Andalucía, donde ha habido más asintomáticos que en Baleares, Aragón o la Comunidad Valenciana. Y otra cosa curiosa, de media se tarda 2 días en acudir al médico desde que se inician los primeros síntomas del coronavirus. Todo esto de media. Luego hay casos particulares, claro, específicos, y puede haber muchos, pero esta es ahora mismo la instantánea, la fotografía general del coronavirus en España. Mirando todos estos gráficos se puede sacar también alguna conclusión que indica, va dejando ya un indicio claro de la importancia del proceso de vacunación. Según estos datos, viendo la gráfica, acabamos de pasar un pico de casos e ingresos que se ha dado desde finales del mes de marzo hasta mediados del mes de abril. Y a partir de ahí, a mediados de este mismo mes de abril, empieza a bajar. Este pico puede ser el resultado de los días de Semana Santa, pero no llega ni de lejos a las cifras que tuvimos a principios de año. Ese pico que tuvimos que afrontar en lo peor de la tercera ola tras las Navidades. Esta vez, ahora, en este mes de abril, ha sido mucho más contenido. De hecho, según los datos que han aportado, una mayoría de comunidades autónomas este sábado han descendido los contagios por coronavirus y la carga hospitalaria, pero lo que se mantiene todavía es la presión en las unidades de cuidados intensivos, en las UCI, donde el tiempo de estancia se ha prolongado. Preocupa la situación en UCI, sobre todo en el País Vasco, y preocupa en Ceuta, con una ocupación superior que tienen ahora mismo al 40% de las camas en las unidades de cuidados intensivos. La media en España está a día de hoy en torno al 22% de ocupación. Han subido los contagios este fin de semana, este sábado, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. En este último caso, en Valencia, con 300 nuevos positivos, de los que 100 se han dado en un colegio mayor de la capital de Valencia. A lo largo de este año nos hemos encontrado historias de todo tipo en relación al coronavirus. No faltan cada semana las de irresponsables, las de las fiestas, historias de las que, por ejemplo, los que no se dan por enterados con las medidas de seguridad. Hay un poco de todo. pero hay alguno cuya irresponsabilidad traspasa con creces la línea de lo delictivo. Ha ocurrido en Manacor, en Mallorca, donde un hombre de 40 años ha sido detenido por contagiar de COVID a sabiendas a 22 personas, 8 de ellas de forma directa y otras 14 de forma indirecta, entre ellas 3 bebés de apenas un año. Tanto en su centro de trabajo como en el gimnasio donde acudía regularmente. Este individuo, que tenía ya todo tipo de síntomas y 40 grados de fiebre, se bajaba la mascarilla en el trabajo y tosía al tiempo que amenazaba: «Os voy a contagiar el coronavirus a todos». Y vaya si lo hizo. Un juez le ha puesto esta tarde-noche en libertad con cargos, acusado de delitos de lesiones. Luego abordaremos más detalles de esta historia. El coronavirus, precisamente, ha desaparecido en estas últimas horas de los titulares en la campaña electoral para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Bueno, ha desaparecido casi todo porque directamente el debate ha quedado reducido al maniqueísmo, una especie de buenos contra malos. ¿Y quién es quién? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Eso ya depende del cristal con el que cada uno mire el voto. Pero formaciones como el PSOE han caído en ese juego. Lo digo porque el candidato socialista Ángel Gabilondo empezó renegando de los extremos, apelando al centro, y sin embargo ha virado hacia Podemos hasta tal punto que ahora mismo sigue los pasos de Pablo Iglesias, que tras su espantá en un debate ha conseguido tomar la iniciativa, marcar los tiempos en ese bloque de izquierda. De hecho, PSOE y Más Madrid fueron detrás, se marcharon apelando a la solidaridad y ahora están exactamente en lo mismo que Podemos. Y Podemos está en confrontar con el fascismo. Nunca se ha salido de ese discurso propio de los años 30. La diferencia es que ahora el PSOE se ha sumado en este tramo de campaña para que Iglesias, será por eso, no acapare toda la fotografía. Y estamos en una campaña polarizada, pero siempre ha estado polarizada. Y eso que Gabilondo se maneja mucho mejor en el centro político. Y ha intentado mantenerse en el centro hasta que le ha descolocado el aspaviento de Iglesias frente a Vox. Ahora empieza otra fase, quizás la verdadera campaña electoral, con Podemos y Vox cogiendo impulso, más cómodos en esa confrontación, y con el PSOE asumiendo ese discurso del bloque de izquierda que pretende meter en el mismo saco a PP y Vox y en general a todo lo que no sea voto de izquierda. Porque ya no se trata tanto de votar a un partido, a lo que propone, a sus ideas, sino directamente a un bloque. Esa es la ventaja que a lo mejor puede tener Ayuso, que todavía se vale por sí misma sin necesidad de adherirse totalmente a un bloque. En el trasfondo de todo este giro de guión electoral están esos sobres con amenazas en forma de balas que habrían recibido tanto Pablo Iglesias, candidato de Podemos, como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Precisamente este último ha sido protagonista también de la campaña del PSOE este sábado.
Porque cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas, no vale la equidistancia. Lo dijo ayer Ángel, hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto. Porque si no, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otro tiempo y a otro momento.
Mensaje para el Partido Popular, y es curioso cómo se quiere fusionar a PP y Vox cuando en realidad lo que resulta muy difícil de diferenciar ahora mismo es el discurso de PSOE y de Podemos. La investigación de los sobres, de esos sobres con las balas y las amenazas, sigue su curso, y lo último es que los sindicatos de Correos han mostrado su extrañeza por el hecho de que esos sobres con balas dentro superasen los controles de seguridad y han solicitado una investigación de los protocolos. Varios medios apuntan hoy a que esos sobres pudieron superar los detectores por el error de un vigilante de seguridad de esta empresa pública de Correos. Lo dicho, que se sigue investigando. Domingo 25 de abril del 2021. Hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar de forma más breve y en titulares con Carmen Ibáñez. Ceuta ha interrumpido otra vez su campaña de vacunación.
De nuevo por falta de dosis, y ya es la octava vez que ocurre. Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, mañana tendrían que llegar casi 1.200 viales de Pfizer a la ciudad autónoma.
Las residencias gallegas demuestran la efectividad de la vacunación.
Llevan ya un mes sin registrar contagios ni muertes por coronavirus. El 93% de sus usuarios han recibido los dos pinchazos. El porcentaje restante son nuevos residentes que en su día renunciaron a ponerse la vacuna.
En Alemania, la canciller Merkel toma el control de la pandemia.
Este sábado entró en vigor el llamado freno de emergencia con medidas de restricción iguales para todos los Länders. Una de las que ha suscitado más polémica es el toque de queda que quedaría establecido desde las 10 de la noche.
Explosión de contagios en la India.
Este sábado se superaron los 360.000 nuevos casos. Los científicos siguen desconcertados ante lo que podría ser una nueva cepa. Los hospitales están quedando sin oxígeno, sin camas ni medicamentos antivirales. Es el segundo país más poblado del mundo.
Al menos 60 personas han fallecido en una explosión en un hospital de Bagdad, en Irak.
Provocada por la deflagración de varias bombonas de oxígeno de un hospital al sur de la capital iraquí, reservado para pacientes de coronavirus. La explosión ha provocado un importante incendio responsable de la mayoría de los fallecimientos. Cerca de un centenar de pacientes y familiares han sido evacuados.
La Policía Nacional ha arrestado en Alicante a un fugitivo que estafó 18 millones de euros con apuestas deportivas.
De nacionalidad belga, pesaba sobre él una orden europea de detención y entrega entre 2008 y 2012 y con la ayuda de su hermana timó a miles de personas. Les podrían realizar apuestas a cambio de dinero. Nunca llegaron a realizarse.
Indonesia confirma el hundimiento de su submarino desaparecido.
Este sábado fueron hallados algunos restos. Iban 53 tripulantes a bordo. Un sonar detectó el batiscafo a 850 metros de profundidad, mucho más allá de su límite de supervivencia, estimado en los 500 metros.
Esta próxima madrugada, se van a entregar los Oscars.
Será una gala presencial con público muy restringido y sedes a causa de la pandemia. También se evitarán las conexiones por Zoom con los nominados. Mank es la película con más nominaciones y Nomland la gran favorita.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, atención a esa borrasca que sigue sobre nuestras cabezas y de nombre Lola.
Que hoy va a dejar ángel, lluvias y tormentas en casi toda la península. No se descarta que vayan acompañadas de granizo. En el área mediterránea, las precipitaciones traerán barro.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6 y 12 minutos de la mañana, las 5 y 12 en Canarias, amanece este domingo con noticias, vamos a decir que positivas, sobre el avance del plan de vacunación en nuestro país. Más de 10 millones de ciudadanos ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y cerca de 3.900.000 se consideran inmunizados, es decir, que tienen las dos dosis de las vacunas que tenemos a disposición y también una sola dosis de la de Janssen, que es monodosis. Un proceso que ha tomado impulso precisamente gracias a la llegada de esas vacunas Janssen. En total, esta semana se han distribuido las primeras 150.000 dosis de un total de 300.000, que es la cifra que tendríamos que recibir durante el mes de abril. De momento son pocas, sobre todo si tenemos en cuenta que van a llegar más de 5 millones antes del verano. De acuerdo con las últimas cifras de Sanidad, hay al menos 2.400 personas en España que ya la han recibido. Esa cifra, buen seguro, es mucho mayor, ya que la gran mayoría de comunidades este fin de semana la han estado administrando. En COPE hemos hablado con una de esas primeras personas. José vive en la Puebla de Cazalla, una localidad sevillana.
El tema de llamarme fue muy rápido, porque a las 10:15 de ayer me llamaron por teléfono si podía ir a vacunarme. Les dije que sí, que no había ningún problema. Y a las 11 ya estaba vacunado.
Así de rápido fue. En su caso le avisaron en el mismo día. Preguntado por todo el ruido generado alrededor de la vacuna, aquellos 15 casos de trombos en casi 8 millones de vacunas administradas en los Estados Unidos, José nos confiesa que esas informaciones no han cambiado su deseo de ser vacunado.
Uno se preocupa, ¿no? Pero no una preocupación que sea continua. Mientras escuchas la noticia te causa impacto de preocupación, pero no temor ni nada de eso.
También desde este sábado se ha empezado a inocular esta vacuna de Janssen en Aragón. Lo han hecho en hasta 5 puntos distintos. En uno de ellos, recogiendo las impresiones de los vacunados, ha estado nuestra compañera Ana Abad.
4.100 zaragozanos han sido los primeros en Aragón en recibir la vacuna monodosis de Janssen. Por primera vez se ha vacunado en un puente festivo en Aragón, el de San Jorge, para reforzar así la campaña de vacunación entre la población de 68 a 79 años. El proceso se ha llevado a cabo en las carpas del Hospital Clínico y en 4 centros de salud de Zaragoza capital, entre ellos el Actur Oeste, por donde en este sábado han pasado algo más de 1.000 zaragozanos.
Si venimos a vacunarnos, ¿sí?
¿Pero con la Janssen eso?
Pues me imagino que era Janssen porque solo tengo una cita, con lo cual debe ser la de cita única.
De solo una. Somos los primeros.
¿Y cómo afrontan el proceso de vacunación?
Seguro total. Hay que ponérsela. Según dice la gente, es que es para bien.
Venimos
hay que ponérsela.
Con confianza, sí. Venimos con confianza.
A mí me da un poco de miedo, pero en sí en que me pinchen, ¿eh?
Tampoco tengo muy claro que sea muy efectiva.
Aragón espera más dosis de Janssen a mediados de mayo.
Ese avance en el proceso de vacunación es una de las razones por las que la semana que está a punto de arrancar va a suponer para algunas comunidades un alivio en las restricciones. Por ejemplo, en Cataluña, allí por octavo día consecutivo los contagios, 2.000 en 24 horas, han ido a la baja. Otro indicador, como es la velocidad de propagación, también ha decrecido durante esta semana. Por eso, desde este lunes se pone fin al cierre perimetral de las comarcas catalanas. Esto provoca que algo tan sencillo como ir de Sabadell a Barcelona, que están separados por 18 kilómetros, se vaya a poder hacer a diario casi medio año después. Barcelona, Andreu González.
La resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña prorroga de nuevo las restricciones para hacer frente al coronavirus, aunque ha anunciado algunas modificaciones como el levantamiento del confinamiento comarcal, permitiendo así la movilidad por toda Cataluña. Esta medida, que entra en vigor el próximo lunes 26 de abril y que estará al menos hasta el 3 de mayo, aparece después de 2 semanas de las vacaciones de Pascua, donde ya hubo un relajamiento de las restricciones. Cabe recordar que en Cataluña estas limitaciones de movilidad, tanto en fin de semana como municipal y comarcal, han estado desde octubre del año pasado y ahora se eliminan porque no hay una aceleración de los contagios ni un aumento de la presión hospitalaria.
Otro ejemplo donde las medidas están dando un respiro lo encontramos en la Comunidad Valenciana. A pesar de que sigue preservando la incidencia acumulada más baja de España, 60 positivos tiene Valencia por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional está en 235, el gobierno de Ximo Puig no acaba de abrir la mano. Allí la gran novedad ahora es que se busca beneficiar a la hostelería, aunque sin modificar el toque de queda establecido ahora mismo a las 10 de la noche. Nos vamos hasta allí con Isabel Bartolomé.
A partir de mañana se podrá volver a salir a cenar aquí en la Comunidad Valenciana, y es que desde mañana la hostelería podrá cerrar por primera vez desde hace meses a las 10 de la noche. Es la única permisividad que ha dado a este sector, castigado por la pandemia, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien no está por la labor en levantar mucho la mano en las restricciones, pese a ser la región con los datos más bajos de incidencia acumulada de toda España. Así, los hoteleros, como decimos, van a poder abrir hasta las 10, pero el interior de los locales sigue limitado al 30% del aforo, 6 personas por mesa, y en las terrazas, eso sí, al 100%. Los hosteleros no terminan de estar muy satisfechos con estas limitaciones y piden a los usuarios que adelanten las cenas. Al menos esta pequeña concesión supondrá sacar de los ERTEs parte de los trabajadores que se encuentran en los expedientes de regulación de empleo.
En un par de días se van a cumplir 4 meses desde que se diera el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación, y los datos evidencian que hay buenos resultados. Uno de esos buenos resultados llega en forma de titular desde Galicia. Cumplen un mes sin contagios ni fallecidos en las residencias de ancianos. Íñigo Landa.
Era el pasado 27 de diciembre cuando Nieves, residente en una residencia de mayores de Santiago, se convertía en la primera gallega en recibir una vacuna contra la COVID.
De todo.
Era también Nieves la que el 17 de enero recibía la segunda dosis, comenzando una inmunización que terminaba 2 meses después entre el personal y los usuarios de las residencias de mayores de Galicia, provocando un progresivo descenso de los casos hasta ahora. Alberto Núñez Feijóo es presidente de la Xunta.
Llevamos más de un mes sin ningún nuevo caso de usuarios en las residencias de tercera edad. También es un buen indicador, sobre todo un indicador de efectividad de la vacuna.
El último brote de COVID en una residencia de mayores de la comunidad se registró a mediados de marzo en una de la LIN en Pontevedra, informándose el 23 de ese mes de marzo del último fallecimiento de un usuario en residencias de la tercera edad de Galicia. El 93% de ellos están ya vacunados con la pauta completa y el 7% restante son altas de quienes en su día rechazaron la vacuna.
Un año después tenemos que seguir hablando de comportamientos negligentes. Lo hacemos un fin de semana sí y otro también. Comportamientos que ponen en riesgo la salud del resto. En este caso, la irresponsabilidad de un hombre de Manacor, en Mallorca, de 40 años, habría provocado un brote con 22 personas afectadas. Llevaba síntomas de coronavirus y, sin embargo, seguía asistiendo a su trabajo, así como al gimnasio, a entrenar. Se quitaba la mascarilla e incluso le daba por decir: voy a contagiar a todos. Más detalles, Cristina Requena.
Este hombre ha sido detenido por un delito de lesiones. La investigación comenzaba a finales de enero cuando la policía tuvo conocimiento de la existencia de un brote en un establecimiento de Manacor, donde un trabajador se había contagiado y había ocultado su enfermedad. El detenido fue a trabajar y al gimnasio con 40 de fiebre. Finalmente se hizo una PCR, pero siguió haciendo vida normal. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.
Durante su jornada laboral, esta persona se paseaba por todo el local tosiendo mientras se bajaba la mascarilla manifestando: os voy a contagiar a todos del coronavirus. Una vez finalizada su jornada laboral, le comunicaron que el resultado de la PCR había sido positivo.
5 de sus compañeros dieron positivo. A su vez, contagiaron a varios de sus familiares, entre ellos 3 bebés. En el gimnasio se contagiaron otras 3 personas que también contagiaron a varios familiares, sumando un total de 22 afectados. Ninguno tuvo que ser ingresado.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la Comunidad de Madrid, pero no tanto de los datos de coronavirus, sino más bien de tensión, enfrentamientos y continuos intercambios de declaraciones. Toma y daca político, podríamos decir que son los términos que mejor definen el estado en el que se encuentra la campaña de las elecciones madrileñas, que este domingo encara su semana decisiva. Estamos en el Ecuador, como se suele decir. Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, y Rocío Monasterio, candidata de Vox, siguen atacándose en la distancia después del fuerte encontronazo que protagonizaron durante un debate electoral que terminó con el cabeza de lista de la formación morada abandonando el escenario.
Cientos de miles de personas estaban diciendo que el fascismo no es compatible con la democracia y que no se puede tratar con normalidad a una fuerza política ultraderechista y fascista como Vox. Por la gente, no por mí.
Ya visteis a esta entrevistadora dándole la manita a Pablo Iglesias, diciéndole: no te vayas. Y el otro con cara de cordero degollado, porque... claro, es que no está acostumbrado a que una mujer le mire a los ojos y le diga 4 cosas, pero se va a tener que acostumbrar.
El inicio de ese enfrentamiento fueron las amenazas de muerte recibidas por Iglesias, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, un sobre con balas dentro. Vox condenaba todo tipo de violencia, pero ponía en duda las amenazas recibidas por el candidato de Podemos. Pues bien, este sábado ha entrado en campaña para apoyar al candidato socialista Ángel Gabilondo, otro de los afectados por esas amenazas, el ministro Grande Marlaska, que ha criticado la equidistancia mostrada por, dice Pepe y Vox.
Porque cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas, no vale la equidistancia, lo dijo ayer Ángel. Hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto, porque si no, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otro tiempo y a otro momento.
Todos hemos dejado de usar alguna vez un par de zapatos porque se han desgastado, ha pasado de moda o ya no nos sentimos cómodos con ellos. Bueno, ¿qué hacemos con ese calzado que ya no usamos? Generalmente tirarlo o darle una segunda oportunidad. Y esto es lo que pensaron hacer Alex y José, dos chavales de Badalona y muy aficionados al baloncesto en plena cuarentena.
Esta idea sale en la cuarentena. Yo y mi primo empezamos a pintar bombas para nosotros y... nada, simplemente hicimos una cuenta de Instagram pues para hacer un poco eco a los amigos de que estábamos haciendo eso y a medida que pasaba el tiempo pues dijimos de darle un aire más social, intentar darle las bambas a gente que le hace falta, porque al fin y al cabo nosotros jugamos a básquet de toda la vida, tenemos muchos pares que los guardamos y no utilizamos y decidimos empezar por ahí.
Quien habla es Alex, todavía recuerda la primera vez que donó un par reacondicionado y que fue el desencadenante de todo, fue a un hombre que se encontraba en un cajero al que solía ver habitualmente.
La primera, por ejemplo, se la dimos a un chaval que estaba en un cajero, le preguntamos qué número tenía y fuimos al taller, bajamos y se las dimos y ahí empezó un poquito toda la cadena.
Reacondicionan zapatillas, prácticamente las dejan como nuevas. Abrieron una cuenta en Instagram y en un solo día consiguieron 500 seguidores. Ahora su proyecto ha traspasado las fronteras de su barrio, Sistels, en Badalona. De hecho, ya han recibido donaciones de centros educativos y clubes deportivos de toda la ciudad. De momento tienen 200 pares en espera para ser reparados y han reacondicionado más de 60 que reparten por la calle y a las asociaciones.
Y a la hora de repartirlas, pues simplemente, por ejemplo, ahora estamos colaborando con Asís Barcelona, hemos hablado con Casal hoteles de Badalona, que se los acercamos allí. Si hay gente que vemos por la calle, que vemos que hace falta, se las damos directamente. También hay mucha otra gente que viene a nuestro local y se las damos directamente.
Son las 6 y 24 minutos de la mañana, las 5 y 24 minutos en Canarias. Ahora vamos a hablar de cómo va a ser esa ceremonia de los Oscars.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su fácil pelea!
Después un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
¡El grande único, Paco González!
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y El Partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
Esta próxima madrugada, ya del domingo al lunes, va a tener lugar la 93 edición de los premios Oscars. Los premios que otorga la Academia del Cine Norteamericano, los grandes premios del cine, vaya. Y es una edición que se va a mover a caballo entre la pandemia y la ansiada normalidad. Una edición, como tantas otras cosas en estos tiempos, pues muy especial. Vamos a saludar a nuestro corresponsal de la cadena COPE en los Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, decíamos que una edición que se va a mover entre lo que vimos el año pasado, algo bastante soso comparado con lo que son los Oscars habitualmente, y un intento pues de retomar ese glamour, aunque yo no sé si habrá finalmente alfombra roja o no.
Sí, alfombra roja va a haber, muy limitada, pero vamos a tener alfombra roja al final. Este año vamos a tener dos escenarios en Los Ángeles, el Dolby Theater, que es el escenario habitual de los Oscar, y también Union Station, la estación de ferrocarril de Los Ángeles, que además ha sido escenario también de algunas películas de Hollywood. La Academia quiere recuperar un poco, ¿no?, las tradiciones prepandémicas. Vamos a ver si lo consigue. Lo que no quiere, lo que así se lo han planteado los productores, es una gran reunión en Zoom, como por ejemplo vimos los Globos de Oro, ¿no? No quieren esas conexiones, esas grandes pantallas, la gente más o menos o en pijama o más o menos, bueno, de una manera más normal vestida, ¿no?
Sí.
Aquí no va a haber un conductor de la gala, pero sí va a haber presentadores, sí van a estar los candidatos, van a estar fundamentalmente en Union Station, en el Dolby Theater va a haber sobre todo las actuaciones musicales. Seguramente tendremos, depende de cómo vayan los premios, conexión con Londres, conexión con París. Quieren volver a hacer de esto, y de hecho los productores dicen que quieren que esta edición sea como una gran película, que va a parecer una gran película de Hollywood. Dicen incluso que los primeros 60 segundos, el primer minuto de la retransmisión de la gala, nos va a poner a todos temblando. Bueno, vamos a ver qué nos tienen preparado, ¿no?
O sea, que lo importante aquí es que va a haber presencialidad, que el que vaya a recoger el Oscar, cuando suene aquello de Oscar Goes To, sí, donde, y demás, va a haber alguien que vaya a recogerlo, vaya.
Va a haber alguien que lo entregue y va a haber alguien que lo va a recoger. Vamos, el premiado en cada sección, ¿no?, que lo va a recoger. Quieren, aparte de intentar recobrar una cierta normalidad, quieren también elevar la audiencia de los Oscar, porque la audiencia lleva bastantes años cayendo en la retransmisión de los Oscar. Por ejemplo, la última retransmisión de los Globos de Oro, lo que fueron 3 horas de publicidad cortadas por unos segmentos donde se le decía a alguien a través de un plasma que había ganado un premio.
Sí.
Fue algo absolutamente insoportable.
Sí,
y veían que la audiencia cayó en picado. La audiencia de los Oscars lleva bastantes años cayendo. Incluso se habla de que si no se recupera este año un poco la audiencia, que incluso a lo mejor el año que viene vamos a ver una ceremonia de los Oscars un poco más corta, a lo mejor con menos premios que se entreguen en la noche de los Oscars. La verdad es que tienen los productores un reto muy importante por delante, y vamos a ver cómo les sale.
Pues de 2 a 5 de la madrugada hora española, ya en nada, en esta próxima madrugada del domingo al lunes, los Oscars de Hollywood, a ver qué tal salen este año y a ver si consiguen recuperar ese glamour perdido por culpa de la pandemia. Por lo pronto parece que vamos a volver a ver esos smokings y esos vestidos espectaculares de las actrices que puedan estar presentes. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan. Cuídate mucho por allí.
Gracias, igualmente. Buenos días.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, edición dominical del 25 de abril del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Faltan 2 meses para que empiece el verano y los hosteleros ya están manos a la obra preparando una temporada complicada, pero que esperan sea mejor que la del año pasado. Desde luego, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha animado a planificar las vacaciones desde ya. Estima que se podría llegar a un 50% de ocupación respecto a las cifras del 2019. La ministra ha confirmado además que los viajes del Imserso volverán a comercializarse en septiembre y empezarán a realizarse en octubre. Algunos mayores no quieren esperar hasta entonces para recuperar sus viajes a la playa. Como alternativa, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, en Madrid, ha organizado viajes a Benidorm y Torremolinos con una única condición: estar vacunado. La iniciativa popular ha tenido mucho éxito.
Al principio teníamos 800 plazas. Lo pusimos en nuestra página web de la asociación de Acumafu. Bueno, pues como no teníamos, digamos, una limitación a la hora de las inscripciones, pues en hora y media teníamos ya más de 1.200 inscripciones.
5 días, 4 noches, aproximadamente 200 euros con todo incluido. No está nada mal. El éxito ha sido tal que ya han negociado con hoteles de distintos lugares hasta 10.000 plazas, dicen, de aquí a 2022. Para el primer viaje no hay fecha de salida todavía, pero está todo organizado, dicen. Dependerá de si se levantan las restricciones una vez que finalice el estado de alarma.
No sabemos si se van a levantar las restricciones que hay en las diferentes comunidades autónomas, pues entonces hemos decidido solo poner 2 destinos, pues para que, bueno, sean los primeros en salir en cuanto no tengan el pistoletazo de salida.
Organiza la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, de este municipio de Madrid, pero también dicen los viajes son para todo el que quiera. Domingo 25 de abril, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a desarrollar en titulares, vamos a poner en orden la actualidad con la ayuda de Laura Rubio. Detenido por contagiar a 22 personas.
Al parecer, de forma intencionada, ha ocurrido en Manacor, en Mallorca. Un hombre de 40 años, con síntomas por coronavirus, se paseaba por el establecimiento en el que trabajaba, bajándose la mascarilla y diciendo en voz alta: «Os voy a contagiar a todos». Acudía también al gimnasio a pesar de estar contagiado. Se le acusa de cometer un delito de lesiones.
Estabilidad, precisamente, hablando del coronavirus, en la cifra de contagios.
Una tendencia sin cambios significativos con respecto a hace una semana, marcada por el proceso de vacunación que sigue cogiendo ritmo en España. La llegada de Janssen, vacuna monodosis, puede acelerarlo aún más. Casi todas las comunidades han administrado ya algunas de sus dosis. Ayer se sumaron Castilla y León y Aragón a esta lista. Solo en Zaragoza, ayer se administraron más de 4.000 vacunas. La buena noticia llega desde Galicia. Ayer se cumplió un mes sin contagios en las residencias, precisamente gracias a la vacunación.
Y continúa la investigación por amenazas.
Las vertidas hacia Pablo Iglesias, Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil. Los tres recibieron un sobre con balas amenazándoles de muerte. Los sindicatos de correos en un comunicado piden explicaciones por la falta de detección del envío de estas amenazas. Aseguran que hay unos protocolos de seguridad establecidos desde la época de ETA y reforzados tras las amenazas del terrorismo islámico para evitar precisamente que correos sea utilizado para estos fines.
Página deportiva en la cual el titular es que el Madrid se complica sus opciones en la Liga tras empatar en el campo del Betis. Manu Torralba.
0-0 en el Benito Villamarín, con varias ocasiones peligrosas para los dos equipos, sobre todo la segunda parte. Las más claras: 2 disparos lejanos de Canales, un larguero de Rodrigo y las falladas por Guido y Fekir desde dentro del área. Además, Vinicius jugó 30 minutos, disparó a portería una vez con poca potencia y en otra se resbaló antes de tirar. Al entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, se le puede escapar el líder a 5 puntos cuando acabe la jornada.
Cada vez es lo mismo, ¿sabes? Cedemos un punto, estamos mal y los demás están bien, ¿no? No es así. Para nosotros, hoy sí, nos ha faltado algo para ganar el partido.
Este domingo, tiempo de juego comienza a las 12 para contar la final del Conde de Godó a las 4 entre Nadal y Tsitsipas. Además, en la Liga, el Huesca visita a Getafe a las 2 para intentar salir del descenso. El Villarreal, que está séptimo, recibe a las 4 y cuarto al Barcelona, que tiene un partido menos que el Atleti y 5 puntos menos. A continuación, a las 6 y media, dos partidos, Celta-Osasuna y Sevilla-Granada. Y cierra a las 9 el que será el líder al final de la jornada, el Atlético de Madrid, que visita San Mamés.
Muy buenos días, Iván Alonso.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Vamos a repasar titulares, historias que encontramos también en la prensa regional de este país. Comenzamos con el ideal de Granada y con un problema que no solo viven en Granada, sino en toda Andalucía, en toda España. Es el problema del sector de la hostelería. Cuentan que los hosteleros granadinos están asfixiados tras 15 cambios en la normativa de horarios durante la pandemia.
15 cambios, Ángel. Sí, la verdad es que...
Dicho no hay así, quien se aclare con eso.
Claro, dicho así, durante un año que llevamos de pandemia, algo más de un año, pues claro, es normal que estén desquiciados, por así decirlo también, porque además es lo que cuentan en este reportaje, Ángel, entre la hostelería de esta ciudad andaluza y también, pues claro, muestran su desconcierto por tanto cambio y sobre todo... Es verdad que lo que más se puede leer en el reportaje, la palabra más repetida es resignación, porque no les queda otra. Eso es lo que cuentan, es la sensación, el punto en común de la mayoría, porque tras cierre, reaperturas, adelantos, atrasos, los empresarios lo que confían ahora es en que la vacuna devuelva la estabilidad, cuentan, porque claro... Tanto ascenso, tanto descenso de las cuartas olas, de las olas del coronavirus, de los nuevos contagios y demás, pues lo que han tenido, cuentan, es que es readaptar su organización y plantilla, lo que ha supuesto para ellos un desastre. Y consideran además que ellos creen que no hay relación directa entre restricciones de tiempo y descenso de casos, porque cuentan a este diario que los recortes en la hostelería y sí, los cambios de horario, de repente cerrar una hora u otra, o los porcentajes para abrir o no, pues no sirven para frenar los contagios.
Bueno, es todo lo que está pasando en Granada, y ya no es que solo que te afecte a la clientela que puede ir a tu bar, es que teniendo un bar tú tienes que hacer una provisión de la materia prima que necesitas, ¿no? De las bebidas, de los alimentos y demás, y eso es imposible de hacer con todo tipo de cambio normativo, pues más de una vez al mes. Si han tenido 15 cambios en un año, pues eso sale a más de una vez al mes. En fin, en las provincias de Valencia leemos que un hombre rompe el cristal del autobús con su monopatín porque no quería pagar el billete. Entonces, ¿para qué montas?
Claro, un hombre de 44 años, Ángel, que al parecer lanzó varias veces un monopatín contra el cristal de un autobús, como tú contabas, para romperlo, porque el conductor le había cerrado las puertas al no abonar el billete. Además, este hombre, que todo sucedió en una zona de Valencia, de la capital de Valencia, fue finalmente detenido por la policía, claro, porque se le acusa de ser un presunto autor de un delito de daños. ¿Por qué? Porque después de ver cómo había quedado la puerta, de conocer los investigadores, que la reparación del cristal, ojo, ascendía a 1.200 euros, pues claro, le tuvieron que arrestar como es presunto de ese autor de un delito de daños, pero es verdad que el detenido, sin antecedentes policiales, pues fue puesto en libertad. Además, el agresor se llevó varios golpes, porque le retuvo hasta la llegada de los agentes en la zona, y luego cuando vino la policía, pues tuvieron que separarlos, además, porque además estaban enzarzados en una pelea mientras el conductor le retenía para que no se escapara.
Bueno, en el Diario Sur nos encontramos una de esas historias de lo más curiosa. Descubren un coche cargado de fardos de cocaína, atención, cuando estaba pasando a la ITV.
Imagínate a este profesional de esta ITV, Ángel, que estaba en su turno de trabajo normal, tras 8 horas, además fue al final del turno, lo cuenta en el reportaje, revisando pues los coches. Se encontró de repente un vehículo cargado hasta los topes de fardos de cocaína. Y es que, según cuenta este periódico, Ángel, el vehículo estaba a nombre de un hombre acusado de liderar un grupo de narcotraficantes en Estepona, en Málaga. ¿Qué había pasado? Pues que le había cedido el coche al usuario que lo llevó a pasar la ITV, y ahora se está investigando, que aquí es la clave de todo, si este hombre sabía o no sabía que el vehículo contaba con un extra inesperado.
Yo creo que no, si no te lo llevas. ¿No?
Claro,
no
sé. un doble fondo en el que se guardaba la droga. Tenía un doble fondo el coche.
Sí, claro.
Lo que no sabemos es si el hombre este lo sabía o fue una responsabilidad.
Bueno, pues si no lo sabía, menuda jugada le han hecho. Gracias, Iván.
Hasta ahora, Ángel.
En este punto de la mañana repasamos también cómo ha transcurrido la semana. Lo vamos a hacer a la luz de la línea editorial de esta casa con José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Ángel. Con toda la preocupación de la sociedad centrada en la batalla contra el virus, el gobierno intensifica un proceso de cambio social basado en parámetros como el laicismo radical y la ideología de género. Es importante una respuesta política a este planteamiento, pero más aún lo es una toma de conciencia social de los bienes que están en juego. La cultura de un pueblo solo resulta moldeable desde el poder político cuando previamente ha perdido la conciencia de su raíz y de su valor, es decir, cuando deja de ser una forma de vida. La tarea es, por tanto, educativa y cultural antes que política. La Comisión Europea ha frustrado el intento del gobierno de Sánchez de controlar al Poder Judicial, cuya independencia es un pilar básico de todo Estado de Derecho. El PSOE y Unidas Podemos habían propuesto en diciembre pasado una ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial, de manera que no fuese necesaria la mayoría cualificada de 3/5 en el Congreso y el Senado para renovar a 20 vocales de este órgano. La seria advertencia de Bruselas significa que la justicia no puede ser objeto del juego ideológico. Si el Poder Judicial necesita una reforma, no es para someterlo al gobierno de turno, sino para reforzar su independencia. Y durante la asamblea plenaria celebrada esta semana, los obispos han manifestado que el gobierno les ignora sistemáticamente ante propuestas legislativas de amplio calado antropológico que merecerían un diálogo social serio. Esta queja tiene razón no por cuestión de privilegios, sino porque son muchas las personas que comparten hoy en España la visión católica acerca del ser humano. Una visión que, lejos de suponer una huida del mundo, invita a vivir con mayor sentido e intensidad, aspecto que impregnará el plan pastoral de la Conferencia Episcopal hasta 2025. Es la concreción de la Iglesia en salida que promueve el Papa Francisco para ofrecer a todos un testimonio de vida personal y comunitaria que, parafraseando a Benedicto XVI, no quita nada, sino que lo da todo y permite gustar una vida verdadera. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Justo dentro de 2 meses, el 25 de junio, va a entrar en vigor en nuestro país la ley de la eutanasia, una norma impulsada por el PSOE, sustentada por Podemos, que se va a incluir como una prestación de financiación pública en el Sistema Nacional de Salud. Hay que recordar que el Pleno del Congreso dio luz verde a esta ley el pasado 18 de marzo, con el rechazo del Partido Popular y de Vox. Y todo esto mientras ni tan siquiera tenemos una ley nacional que regule los cuidados paliativos. Solo 9 comunidades autónomas lo hacen, pero no existe una norma común en España. Se calcula que 6 de cada 10 pacientes no tienen acceso todavía a esta atención al final de su vida. Alicia García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Unas 80.000 personas fallecen sin recibir cuidados paliativos de calidad. En España solo hay 260 servicios médicos que los ofrecen. Uno de ellos está en Bilbao, en el Hospital San Juan de Dios de Santurce. Es un centro que cuenta con una unidad de paliativos y un servicio también de ayuda a domicilio. Desde su puesta en marcha en el año 1993, ha atendido a más de 10.000 ciudadanos, tanto personas en el final de la vida como también a sus familias.
El doctor Jacinto Batiz, director del Instituto para Cuidar Mejor de este Hospital San Juan de Dios, explica qué son los cuidados paliativos, cómo sirven para ensanchar la vida de los pacientes y proporcionarles dignidad hasta el último minuto.
Cuidados paliativos consisten en cuidar la vida de las personas que se encuentran padeciendo una enfermedad avanzada en fase terminal. No se dedican exclusivamente a conseguir una muerte digna, como a veces se venden los cuidados paliativos, sino que lo que se trata es de que todo el proceso de morir del paciente garantice una dignidad de la persona que está sufriendo y además también a su familia. Los cuidados paliativos, por eso digo, que más que prolongar la vida, lo que tratan de hacer es ensanchar la vida y además cuidar de una manera integral al enfermo.
El doctor Batiz detalla también que hay que atender al paciente que necesita paliativos en sus 4 dimensiones. Esto es la física, la psicológica, la social y, claro, también la espiritual. A nuestros compañeros de 13 también les ha pormenorizado en qué consisten estos cuidados. Ahora, en la época de la COVID y siempre que se pueda, es vital que los enfermos sientan el contacto.
primer cuidado es acompañarles, para conocer también qué es lo que necesitan. Hay que escucharles. Además de eso, también hay que tocarles, ¿eh? Bueno, en esta época de pandemia eso lo tenemos limitados, pero el tocar es otro de los cuidados. Es muy importante. El paciente que está en esta situación tiene sed de piel, quiere que le toquemos. Y hoy en día la medicina a veces se ha deshumanizado. Y ahora ponemos un aparatito, ¿eh? Con lo cual no le tocamos ni siquiera al enfermo. Segundo, hay que responder a las preguntas que nos hacen. Por lo tanto, también esta es otra forma de cuidar. Y luego tenemos que controlar todos los síntomas que presente. Si tiene dolor, tendremos que darle medicación para aliviar el dolor.
Otros médicos de este hospital San Juan de Dios, en Santurce, cuentan que muchos pacientes no pedirían la eutanasia si tuviesen acceso a unos cuidados paliativos de calidad. Además, explican que algunos de esos pacientes se sienten una carga para los suyos, otros directamente se sienten solos. Por eso es fundamental la dimensión humana, cercana de los paliativos.
Este hospital del que hablamos no solo ofrece cuidados paliativos en sus propias instalaciones, sino que también se traslada a los domicilios, incluyendo la labor de su equipo de atención psicosocial. Miriam es una de las enfermeras que visita a los enfermos que están en la última etapa de sus vidas en sus casas. Cuenta que la atención a las familias es básica y que una de las cosas más importantes es que estos enfermos saben que tanto los médicos como las enfermeras no les van a abandonar.
Presencia, es decir, el compromiso de que hemos venido para quedarnos, que no les vamos a abandonar. Y lo segundo, lo que les proponemos es intentar el tiempo que la enfermedad les permita seguir, procurar que tengan la mejor calidad de vida posible.
Sobrecoge, sin duda, el testimonio de esta enfermera que, como contaba, ofrece cuidados paliativos a los enfermos en sus propios domicilios, en su entorno. Miriam subraya que una gran mayoría de sus pacientes se han ido con total serenidad.
Ellos se van con una serenidad, la mayoría. Hay pacientes que se van enfadados, hay pacientes que no se quieren morir. Generalmente, el que estemos acompañándoles en esa etapa final nos permite facilitar despedidas, reconciliaciones con ellos mismos. Tenemos la suerte de contar con un equipo de atención psicosocial, con una psicóloga y una trabajadora social que hacen un trabajo extraordinario, facilitando en que el paciente que se va deje un legado a los que se quedan. Madres jóvenes que saben que se mueren, nuestra compañera, la psicóloga Esti, ha llegado a acompañar a esa madre para que cada año que su hija fuera cumpliendo años tuviera un regalo físico o virtual o en forma de voz de su propia madre, ¿no?
Contábamos antes, Ángel, que la ley de la eutanasia fue aprobada en pleno en el Congreso el pasado mes de marzo. Ningún experto en bioética ni en cuidados paliativos fue oído en sede parlamentaria. Parece que no interesaba su testimonio a nuestros políticos.
Desde luego, los cuidados paliativos, Alicia, son una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema de salud. Y habría que empezar desde el principio, porque la medicina paliativa no es obligatoria ni en los grados de medicina ni en los de enfermería, en la mayoría de las universidades, ¿no?
El porcentaje de facultades españolas de medicina que los enseñan de modo obligatorio es solo del 10%. En el resto se dan de modo opcional.
Bueno, pues así nos va y así tenemos el panorama que tenemos, Alicia. Faltaría, sin duda, una ley de cuidados paliativos a nivel nacional en España, como está reclamando muchísima gente. Alicia, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genio.
Un abril de Oscar en 13.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansar, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Tecleamos la dirección, nuestra dirección web, cope.es. Vamos a ver los asuntos que estamos tratando. Julen Sobejano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, vemos la actualidad, ¿no? Que viene marcada por la vacunación, por la incidencia del coronavirus en nuestro país, por esa campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Pero este domingo en cope.es hablamos precisamente de la desinformación, de las fake news, noticias falsas, que en una época de pandemia como la que estamos viviendo, pues abundan bastante en este tipo de noticias. Cuéntanos de qué se trata el fenómeno.
Desinformación y no fake news. Así es como prefiere que nos refiramos a las noticias falsas el catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría. Este profesor Ángel lleva gran parte de su vida académica investigando el origen y las características que tienen las fake news, y como te digo, él prefiere hablar de desinformación, porque tal y como nos ha explicado en cope.es, las noticias falsas, que la mayoría de los casos tienen algún interés por parte de algún actor económico o político, no solo se limitan a las noticias que vemos en los medios, ya que la mayoría de la sociedad acoge estas a través de las redes sociales y no a través de los medios.
¿Y qué os ha dicho con respecto a la desinformación que ha existido en todos estos meses de pandemia?
Pues bien, Salaverría nos ha contado que la pandemia ha provocado que haya un aumento de estas, pero la buena noticia es que no ha tenido ningún tipo de repercusión en la sociedad. Es decir, por ejemplo, la gente mayoritariamente ha hecho caso a lo que han dicho los principales organismos sanitarios y no a lo que han leído en las redes.
Bueno, saliéndonos de la actualidad, este domingo en cope.es habláis del Titanic, y en esta ocasión, ¿de qué aspecto en concreto?
Nos centramos en concreto en las consecuencias que ha tenido para el único superviviente japonés haber sobrevivido a este hundimiento. Una pista, Ángel, fue desterrado de su país.
¿Ah, sí?
Sí, efectivamente. Bueno, pues todo lo tienes en cope.es.
Como siempre, allí lo buscamos, en cope.es. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de los titulares regionales, Iván Alonso sigue delante del micro. Hola de nuevo, Iván.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, vamos a ver lo que nos han deparado estos últimos 7 días. Noticias curiosas como esta, que nos cuenta que en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca han logrado otro hallazgo histórico. Y es que han recuperado ADN neandertal a partir de sedimentos. Dicho así, puede parecer algo habitual con los avances de la ciencia, esto del ADN, pero este hito es eso, histórico, porque esto permitiría conocer quién habitaba la Tierra hace miles de años sin necesidad de encontrar y analizar restos humanos como tal.
Claro, Ángel, porque ya sabes que desde hace siglos los paleontólogos están reconstruyendo la historia, bueno, pues a partir de evidencias fósiles. Para recuperar restos humanos es complicadísimo, no es sencillo debido a su escasez, y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, los fósiles ya no son esenciales para recomponer la historia de nuestros ancestros. Un estudio paleogenético que ha publicado la revista Science en ese yacimiento burgalés, pues lo que abre la puerta directamente es a futuras investigaciones que revelen pues quién moró allí sin necesidad de encontrar restos humanos. Es básicamente eso, es que han encontrado una forma de conseguir ese ADN neandertal, como decías, ese ADN nuclear que se encuentra únicamente en el núcleo de las células y contiene muchísima información, y con la nueva tecnología que han patentado, que están utilizando, pues buscan regiones de genomas concretas, lo que permite, dicen, no solo pescar, esto entre comillas, el ADN nuclear, sino también descartar todo lo demás, pues como por ejemplo, ADN de los microbios, de las bacterias y de los animales. Este es el método que han utilizado, y se han ido pues a los sitios de la Tierra donde pues hay más evidencias pues de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, por ejemplo, como es en Siberia, un par de cuevas en Siberia, dos yacimientos paleolíticos de entre 200 y 50.000 años de antigüedad, y en la Galería de las Estatuas en Atapuerca, que es uno de los lugares anómalos porque quedó sellado por capas de calcita, pues que además de impedir que los Homo sapiens accedieran al interior, pues ayudaron a que la cueva mantuviese pues esas condiciones de temperatura y humedad perfectas para poder descubrir cómo se vivía entonces. Bueno, Juan Luis Arsuaga es el codirector del yacimiento de Atapuerca, es de sobra conocido y ha dirigido el equipo español de este hallazgo. Ha pasado por la tarde aquí en COPE esta semana para explicar un poco por qué es tan importante este hallazgo, y ojo, lo que más me ha gustado es la última reflexión que hace.
Pues cambia radicalmente el panorama, porque ahora podemos ir a los sedimentos de los yacimientos y directamente buscar a los moradores de la cueva, a los ocupantes, a los habitantes de ese lugar, y saber quiénes estuvieron ahí. Entonces no hacen falta ya ni siquiera los fósiles humanos, siempre tan escasos, siempre tan raros. A mí este tipo de hallazgos como este me recuerdan a una frase de Arthur Clarke, que una tecnología suficientemente desarrollada es indistinguible de la magia. Y aquí pasa algo así, parece magia.
Pues sí, parece magia porque abre directamente la puerta a un mundo de conocimientos que hasta este momento estaba cerrado. Es decir, hace aparecer conocimientos que estaban ocultos. Pues a ver si nos vale y a ver si empezamos a conocer mucho más de nuestra propia evolución. Bueno, claro. Una de las historias, sin duda, de la semana es la de Manuel Lucio. Este desarrollador informático llevaba un tiempo empeñado en crear algo para comunicarse con su abuela, que tiene 96 años. Ella no escucha bien y tampoco pues se maneja bien con el teléfono móvil, ¿no? A este hombre no se le ocurrió otra forma que crear un aparato único para superar estos obstáculos. Ojo, que lo ha llamado Yayagram.
Claro, Ángel, date cuenta que en plena pandemia y con las cierres perimetrales que vivimos en las comunidades autónomas, pues no se puede viajar tanto y este joven quería comunicarse con su abuela, como tú bien has contado, le dio vueltas a la cabeza, se paró a pensar, claro, que además que eso que tenía que inventar tenía que ser de manejo muy sencillo.
Claro.
Porque para que su abuela lo entendiese, para que su abuela lo comprendiese y para que su abuela pudiese utilizarlo. Bueno, pues tras desechar varias ideas, a Manu se le encendió la bombilla y con la ayuda de una Raspberry Pi, que es una especie de ordenador muy pequeñito,
sí,
pues creó un teléfono como los de finales del siglo XIX. ¿Por qué es como los de finales del siglo XIX? Porque para usarlo, Felisa, que así se llama su abuela, tiene 6 conexiones, una por cada nieto. Entonces, coloca el cable de en la entrada del nieto al que le quiere mandar el mensaje. Si has visto Las chicas del cable, esta serie tan famosa ahora, que es así un poco como el inicio de la telefónica y demás, pues es parecido. Aprieta el botón de grabar y se acerca a un micrófono que tiene el aparato. Bueno, pues ese mensaje llega al móvil del nieto elegido a través de la aplicación Telegram, que es como WhatsApp. Y entonces, claro, la gracia viene cuando contesta el nieto. En este caso, pues cualquiera de los nietos manda un audio a través del móvil, pero a Felisa el aparato, que ahí está lo bueno de este Yayagram, le llega impreso. O sea, lo que hace el aparato es imprimir el mensaje y entonces pues Felisa puede leerlo y así no tiene que estar con un teléfono móvil, pues un aparato pues intentando escucharlo. Y a este invento, pues este invento tan bueno lo ha llamado Emmanuel el Yayagram.
Hombre, la abuela no se lo podrá llevar por la calle, eso parece evidente.
Bueno, pero en casa...
Pero claro, con 96 años a lo mejor la mujer no tiene tanta necesidad de salir a dar largos paseos. Le viene bien para comunicarse con sus nietos, que al fin y al cabo esa es la esencia precisamente de los mensajes. Bueno, imagínate estar en la playa y que de repente un avión de la Segunda Guerra Mundial aparezca y tenga que hacer un aterrizaje forzoso en el mar, un amerizaje. Bueno, pues es lo que le pasó a centenares de bañistas que se encontraban en una playa en Florida.
Nada más y nada menos, Ángel, que un bombardero restaurado, como decías, de la Segunda Guerra Mundial. Lo he buscado para los expertos como tú. Es un TBM Avenger monomotor. Bueno, una maravilla que se mantiene, que se conserva y que a veces pues también se hace volar, ¿no? Para que pues para ver esas exhibiciones en el aire y demás. Y esta tuvo que hacer un amerizaje, como tú decías, de emergencia, mientras participaba en un espectáculo aéreo, un problema mecánico que de repente obliga al piloto pues a aterrizar eso, muy cerca de una playa abarrotada de bañistas. Tú imagínate la situación, de repente estas personas como ven el avión bajar demasiado, se va acercando a la playa y claro, el piloto, además lo ven y lo vamos a oír ahora mismo, el piloto lo que va a hacer es maniobrar para evitar aterrizar en la arena y aterrizar en el mar, pero lejos de los bañistas, porque estaba atestado de bañistas en esa hora. Se escucha perfectamente en este vídeo grabado por un bañista el acercamiento y cómo la gente alucina. Ahí está.
Claro, justo el son momento, porque dicen de todo, vaya, están
exactamente
flipando.
El momento en el que va bajando, como se oye el motor, va bajando poco a poco y de repente se estrella, ameriza en el mar y entonces claro, la gente pues obviamente alucinando porque a escasos metros de donde estaban ellos. Lo bueno es que ni el piloto ni los bañistas resultaron heridos,
Bueno, ¿sabes quién pilotó uno de estos estos aviones? George Bush padre.
Ah, bueno, claro, es verdad, que era piloto, ¿no? Era piloto
de... Bueno, es un apunte histórico, queda por ahí. En fin, para terminar, ¿te imaginas cuánto costaría, por ejemplo, el anillo único del Señor de los Anillos o la joya que llevaba el personaje de Rose, protagonizado por Kate Winslet en Titanic? Bueno, pues bien, una joyería británica ha hecho estimaciones de lo que podrían costar estas joyas de cine, vamos a decirlo, y hay algunas bastante curiosas.
Muy curiosas. Lo que ha hecho la joyería londinense Taylor & Heard, que es una de las más conocidas de lujo en Londres, lo ha publicado en su blog una lista de numerosas piezas que aparecen pues en videojuegos, en programas de televisión o películas, como tú decías, y los resultados son cuanto menos curiosos, porque pueden verse pues desde lo que has contado tú, esa joya de Rose en el Titanic, o por ejemplo el guantelete del infinito de los Vengadores. Bueno, hay de todo. Yo he rescatado varias que son las que más me han llamado la atención. Esa joya del Titanic es además la más valorada porque se llama Corazón del Mar y estaría valorada en 250 millones de libras, casi 300 millones de euros, ojo. Mm-hmm. Pero hay más, por ejemplo, la corona de Elsa de Frozen.
Anda, mira.
75.000 libras. El collar de Daenerys de Juego de Tronos, 25.000. O el anillo único de Señor de los Anillos, que para frikis como yo, para los que nos gusta, por ejemplo, esa saga, seguramente lo compraríamos porque además no es tan caro, 945 libras, unos 1.100 euros. O sea que,
eso que es mágico y todo, ¿no?
Fíjate, si fuera ya como es, imagínate. Pero es verdad que es curioso, ahí la lista está, se puede encontrar por internet, hay de todo, hay muchos videojuegos y muchas
sí,
películas.
Es lo,
y
es lo que valdría el objeto en sí, eso, ¿no? Es. Digamos,
si fuera
sin
real.
La magia y sin nada.
Exactamente, si fuera real y se vendiera pues habitualmente, exactamente, sin magia, claro.
Uh-huh. Bueno, pues bueno saberlo, pues alguno quiere pujar por alguno de ellos. Venga, Iván, nos vamos ahora, ¿vale? Con más
hasta
portadas.
Ahora,
hasta ahora. Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en esta ya jornada dominical del 25 de abril del 2021. Estamos acostumbrados a contar prácticamente cada fin de semana alguna historia que nos remite a cualquier lugar de España con una intervención de la policía, de la Guardia Civil, en algún local abierto a horas indebidas y donde no se cumple ni una sola de las medidas de seguridad contra la COVID. El pasado viernes fueron desalojadas, sin ir más lejos, 300 personas de una fiesta en Barcelona y ayer mismo dimitía un cargo de Ciudadanos en Soria por haber organizado otra fiesta de cumpleaños con 20 personas. Bueno, ¿qué ejemplos hay para dar y tomar? Hasta cierto punto va formando parte del escenario de irresponsabilidades del coronavirus. Hoy tenemos un nuevo ejemplar. Lo que podría llamarse como el contagiador gracioso. Ha ocurrido en Manacor, en Mallorca. En el mes de enero se detectó allí, en un establecimiento de esta localidad, un brote de COVID con más de 20 afectados entre trabajadores y clientes. Ahí podía haber quedado la cosa si no fuera porque ha sido detenido uno de los trabajadores de 40 años acusado de propagar ese brote. La historia es la siguiente. Este sujeto se fue a trabajar con tos y fiebre alta, rondando los 40 grados. Al ver que su estado dejaba bastante que desear y ante las sospechas, claro, los compañeros le dijeron, le invitaron a que se fuera a casa y de paso que se fuera a hacerse las pruebas, una PCR, no sea que fuera a ser el coronavirus. Y desde luego le dijeron, por aquí ya no parezcas más. Pero nada, este trabajador allí siguió, y no solo eso, sino que además se fue al gimnasio al que solía acudir. Al final, acabó por hacerse esa PCR, pero sin esperar al resultado, volvió al trabajo. Los compañeros de nuevo, ya con la mosca detrás de la oreja, le insistían en que se marchara, y este, según la denuncia de la policía, se bajaba la mascarilla, tosía o les decía, «Os voy a pegar el coronavirus a todos». Pues fue lo que pasó. Dio positivo y detrás vinieron hasta 22 positivos más, entre ellos tres bebés de un año de edad. Menuda gracia, que acabó con denuncia y ahora con una detención. El juez le ha puesto hace unas horas en libertad con cargos, acusado de un delito de lesiones, un efecto judicial del coronavirus que este individuo desde luego no se esperaba. Historias que nos deja la pandemia. Las hemos encontrado que dejan lo mejor de la gente, afortunadamente muchas, y también hay historias como estas que rozan el esperpento delictivo. Por lo demás, el Instituto de Salud Carlos III ha emitido esta semana un informe en el que pone encima de la mesa cifras, el balance de este año que hemos vivido, aludiendo al título de una película, peligrosamente. Hay datos interesantes sobre la evolución de la pandemia en nuestro país y la situación actual. Por ejemplo, que la mayoría de casos de COVID se han producido en el grupo de edad que va entre los 15 y los 59 años, un 66% de los casos totales. Dentro de este grupo, la mayor parte se han detectado en jóvenes de entre 19 y 29 años. Son 2 de cada 10 casos y estaban en este intervalo de edad, en estos jóvenes. En un porcentaje muy similar también están las personas entre 40 a 49 años. Sin embargo, como ya sabemos, la hospitalización y los fallecidos por COVID han ido aumentando conforme a la edad. Hasta el inicio de la vacunación, la gran mayoría de las defunciones en España se centraban en mayores de 80 años y desde el inicio de la vacunación ese porcentaje ha disminuido drásticamente. Si nos fijamos en la incidencia del coronavirus por sexos, el 52% de los casos son mujeres con una media de edad de 42 años, mientras que la media de edad de los hombres es de 41. Es decir, que es más o menos similar. Sacando la lupa también podemos encontrar algunos datos curiosos, por ejemplo, que más del 60% de los contagiados presentan síntomas. Pero no ha sido igual en todas las regiones. Por ejemplo, en Extremadura, Andalucía, hay más asintomáticos que en Baleares, Aragón o la Comunidad Valenciana. Y otra cosa curiosa, de media se tarda 2 días en acudir al médico desde que se inician los primeros síntomas de coronavirus. Y todo esto es una media. Luego ya sabemos que puede haber multitud de casos particulares, pero esta es ahora mismo la fotografía general del coronavirus en nuestro país. Mirando todos estos gráficos sí que se puede sacar también alguna conclusión que indica la importancia del proceso de vacunación. Acabamos de citar lo que ocurre con los mayores de 80 años. Pues bien, también, según estos datos, viendo la gráfica, lo que vemos es que acabamos de pasar un pico de casos e ingresos que se ha dado desde el finales del mes de marzo hasta mediados del mes de abril. Y a partir de ahí empieza a bajar. Este pico podría ser el resultado de los días de Semana Santa, pero no llega ni de lejos a las cifras que tuvimos a principios de año, en esa tercera ola tras las Navidades. Esta vez el pico ha sido mucho más bajo, mucho más contenido. De hecho, según los datos que han aportado una mayoría de comunidades autónomas este mismo sábado, han descendido los contagios de forma general y la carga hospitalaria también, pero lo que se mantiene es la presión en las unidades de cuidados intensivos, en las UCI, donde el tiempo de estancia se ha prolongado. Preocupa la situación de la UCI, por ejemplo, en el País Vasco y en Ceuta, donde tienen una ocupación superior al 40% de las camas en cuidados intensivos. La media en España está ahora mismo en torno al 22%. Es domingo, es 25 de abril, en el que hay más noticias para comenzar esta jornada informados, noticias que abordamos ya en titulares de una manera más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Mira, hablábamos de Ceuta y de las UCIs. Pues Ceuta interrumpe otra vez su campaña de vacunación.
De nuevo, Ángel, por falta de dosis, y ya es la octava vez que ocurre. Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, mañana tendrían que llegar casi 1.200 viales de Pfizer a la ciudad autónoma.
Luces al final del túnel, las residencias gallegas demuestran la efectividad de la vacuna.
Llevan ya un mes sin registrar contagios ni muertes por coronavirus. El 93% de sus usuarios han recibido los 2 pinchazos. El porcentaje restante son nuevos residentes que en su día renunciaron a ponerse la vacuna.
En Alemania, la canciller Merkel toma el control de la pandemia.
Este sábado entró en vigor el llamado freno de emergencia con medidas de restricción iguales para todos los Länders. Una de las que más polémica ha suscitado es el toque de queda que quedaría establecido desde las 10 de la noche.
Contagios descontrolados en la India.
Este sábado se superaron los 360.000 nuevos casos. Los científicos siguen desconcertados ante lo que podría ser una nueva cepa. Los hospitales se están quedando sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos antivirales. Es el segundo país más poblado del mundo.
Al menos 60 personas han muerto en una explosión en un hospital de Bagdad, en Irak.
Provocada por la deflagración de varias bombonas de oxígeno de un hospital al sur de la capital iraquí, reservado para pacientes de coronavirus. La explosión ha provocado un importante incendio responsable de la mayoría de los fallecimientos. Cerca de un centenar de pacientes y familiares han sido evacuados.
En Valencia han desarticulado una red criminal basada en la telecoca a domicilio.
Suministraban cocaína, metanfetaminas y marihuana con un sistema de entrega a casa. Los clientes se ponían en contacto con los vendedores a través de unos números de teléfono exclusivos para ese fin. Hay 3 detenidos.
Indonesia confirma el hundimiento de su submarino desaparecido.
Ayer fueron hallados algunos restos, iban 53 tripulantes. Un sonar detectó el batiscafo a 850 metros de profundidad, mucho más allá de su límite de supervivencia, estimado en los 500 metros.
Esta próxima madrugada se van a entregar los Oscars.
Será una gala presencial con público muy restringido y varias sedes a causa de la pandemia. También se evitarán las conexiones por Zoom con los nominados. Mank es la película con más nominaciones y Nomadland la gran favorita.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, pues sigue aquí la borrasca Lola.
Que hoy Ángel va a dejar lluvias y tormentas en casi toda la península. No se descarta que además vayan acompañadas de granizo. En el área mediterránea esas precipitaciones traerán barro.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Nosotros sí.
Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.203 95203 serie 5005.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Siete y once minutos, las 6:11 en Canarias. Continúa el proceso de vacunación un fin de semana más en España. Según los últimos datos aportados el viernes, a falta de la actualización de sanidad de mañana, al menos un 22% de los españoles han recibido una dosis y un 8% están inmunizados. Este porcentaje aumentará sin duda porque desde el viernes ya se están poniendo las primeras vacunas monodosis en nuestro país, o las de Janssen, una vacuna que con un solo pinchazo garantiza esa ansiada inmunidad. Ayer, por ejemplo, se inocularon las 4.000 primeras en Aragón. Fue una de las regiones que inició ayer sábado el proceso de vacunación con Janssen. Y precisamente en uno de esos puntos de vacunación estaba nuestra compañera Ana Abad.
4.100 zaragozanos han sido los primeros en Aragón en recibir la vacuna monodosis de Janssen. Por primera vez se ha vacunado en un puente festivo en Aragón, el de San Jorge, para reforzar así la campaña de vacunación entre la población de 68 a 79 años. El proceso se ha llevado a cabo en las carpas del Hospital Clínico y en cuatro centros de salud de Zaragoza capital, entre ellos el Acturo Este, por donde en este sábado han pasado algo más de 1.000 zaragozanos.
Si venimos a vacunarnos, sí.
¿Con la Janssen eso?
Pues me imagino que era Janssen porque solo tengo una cita, con lo cual debe ser la de citas únicas.
De solo una. Somos los primeros.
¿Y cómo afrontan el proceso de vacunación?
Seguro total. Hay que ponérsela. Según dice la gente, es que es para bien.
Venimos,
hay que ponérsela.
Con confianza, sí. Venimos con confianza.
A mí me da un poco de miedo, pero en sí en que me pinchen, ¿eh?
Tampoco tengo muy claro que sea muy efectiva.
Aragón espera más dosis de Janssen a mediados de mayo.
Bueno, de momento se han repartido 150.000 dosis de esta vacuna a lo largo y ancho del territorio español. En los próximos días se van a distribuir otras 150.000 más y de aquí a junio, según las previsiones, llegarán 5 millones de dosis. Como contábamos, la mayoría de comunidades ya han recibido esa vacuna. También Andalucía. José vive en la Puebla de Cazalla, en Sevilla. Nos contaba que no dudó en acudir a la llamada de la vacunación y que apenas tiene efectos secundarios después de recibir el pinchazo.
Ayer durante el día, a partir de que me la pusieron, estuve bien todo el día. Por la noche me dio un poquito de escalofrío, pero he dormido bien esta noche y esta mañana me encuentro igual que ayer. O sea que un poquito de escalofrío sí me dio anoche, pero vamos, sin, no era importante.
Avanza la vacunación, pero todavía hay un gran interrogante por despejar: ¿qué va a pasar con los 2 millones de personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y están fuera del nuevo criterio de edad marcado por Sanidad? El Instituto Carlos III sigue estudiando si tienen que recibir una segunda dosis de esta vacuna anglosueca o si, por el contrario, se va a preferir completar la pauta con dosis de otra farmacéutica. La Agencia Europea del Medicamento ya ha recomendado que se complete con la segunda dosis de AstraZeneca, de la misma vacuna de la que le pusieron el primer pinchazo. Mientras tanto, no dejan de llegarnos noticias que siguen sorprendiendo más de un año después del inicio de la pandemia, sobre todo por el comportamiento de algunos ciudadanos, los hay que no se enteran. Ha ocurrido en Manacor, en Mallorca. Un hombre de 40 años, positivo en coronavirus, habría contagiado intencionadamente a otras 22 personas. Por eso ha sido detenido. Trabajaba en un establecimiento en el que se bajaba la mascarilla y tosía mientras decía: os voy a contagiar a todos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, por qué le han detenido. Mallorca, Cristina Requena.
Este hombre ha sido detenido por un delito de lesiones. La investigación comenzaba a finales de enero cuando la policía tuvo conocimiento de la existencia de un brote en un establecimiento de Manacor, donde un trabajador se había contagiado y había ocultado su enfermedad. El detenido fue a trabajar y al gimnasio con 40 de fiebre. Finalmente se hizo una PCR, pero siguió haciendo vida normal. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.
Durante su jornada laboral, esta persona se paseaba por todo el local tosiendo mientras se bajaba la mascarilla manifestando: os voy a contagiar a todos del coronavirus. Una vez finalizada su jornada laboral, le comunicaron que el resultado de la PCR había sido positivo.
5 de sus compañeros dieron positivo. A su vez, contagiaron a varios de sus familiares, entre ellos 3 bebés. En el gimnasio se contagiaron otras 3 personas que también contagiaron a varios familiares, sumando un total de 22 afectados. Ninguno tuvo que ser ingresado.
A pesar de que las cifras de contagios en España siguen siendo elevadas, la tendencia no es ascendente. Se mantiene estable desde hace semanas. Por eso algunas comunidades comienzan desde mañana lunes a relajar medidas restrictivas. Es el caso de Cataluña. Allí, ayer, los últimos datos indican que se superaron los 2.000 casos notificados de coronavirus, pero los indicadores, como la velocidad de propagación o la incidencia, entre otros, están bajando. Por eso, entre otras cosas, se va a poder ir de una comarca a otra sin cierres perimetrales. Se va a permitir el movimiento intercomarcal. Y otra de las regiones donde se va a levantar a partir de mañana la mano con respecto a las medidas restrictivas es en la Comunidad Valenciana. Allí cuentan con la incidencia más baja de España, ahora mismo con 60 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de esto, han esperado hasta mañana para relajar restricciones que se refieren sobre todo a la hostelería. Eso sí, el toque de queda seguirá siendo a las 10 de la noche. Isabel Bartolomé.
A partir de mañana se podrá volver a salir a cenar aquí en la Comunidad Valenciana, y es que desde mañana la hostelería podrá cerrar por primera vez desde hace meses a las 10 de la noche. Es la única permisividad que ha dado a este sector, castigado por la pandemia, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien no está por la labor en levantar mucho la mano en las restricciones, pese a ser la región con los datos más bajos de incidencia acumulada de toda España. Así, los hoteleros, como decimos, van a poder abrir hasta las 10, pero el interior de los locales sigue limitado al 30% del aforo, 6 personas por mesa, y en las terrazas, eso sí, al 100%. Los hosteleros no terminan de estar muy satisfechos con estas limitaciones y piden a los usuarios que adelanten las cenas. Al menos esta pequeña concesión supondrá sacar de los ERTEs parte de los trabajadores que se encuentran en los expedientes de regulación de empleo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y por supuesto, recordar esa buena noticia que supone que nos llega desde Galicia, donde se ha cumplido un mes sin que se hayan registrado contagios, tampoco fallecidos, en las residencias de mayores gallegas. Por otro lado, ayer se alcanzó una cifra histórica: 1.000 millones de vacunas puestas en todo el mundo. Aquí en Europa, aunque el proceso ha sido más lento de lo esperado, también poco a poco vemos cómo se alcanza el ritmo, con la gran duda de si se van a cumplir o no los plazos en las entregas por parte de las farmacéuticas en los próximos meses. Ya hemos tenido ejemplos de que no se pueden hacer cálculos a muy largo plazo, que luego no se cumplen. Bueno, en Bruselas son optimistas, cómo no, con los tiempos establecidos. Insisten en que para el verano tendremos inmunidad de rebaño. Bruselas, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Durante todos estos meses ha habido dificultades, retrasos en las entregas, problemas de producción, en definitiva, que incluso han llegado a poner en duda la estrategia de vacunación de la Unión Europea. En cualquier caso, ya han llegado 150 millones de vacunas a los diferentes países europeos y la vacunación va por el buen camino, como ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por lo tanto, ante esta situación, asegura que espera cumplir con los objetivos de vacunar al 70% de la población dos meses antes de lo previsto. Confío en que tengamos las dosis suficientes para vacunar al 70% de la población de la Unión Europea ya en el mes de julio. Por cierto, que la Unión Europea también espera firmar con Pfizer un nuevo contrato para adquirir 1.800 millones de vacunas más para los próximos dos años. El objetivo de estas vacunas son alargar la inmunidad, también luchar contra las nuevas variantes del virus y vacunar a los menores de 18 años si fuera necesario.
Pues precisamente en Bruselas, en los hospitales, la situación del coronavirus está descontrolada. Es uno de los países, Bélgica, que más está sufriendo las consecuencias de la cuarta ola en Europa. Su incidencia se sitúa en 450 casos por cada 100.000 habitantes y la situación es el límite allí, en los hospitales. Las autoridades belgas han pedido a Alemania poder trasladar pacientes a sus centros alemanes para controlar esta presión hospitalaria. De momento, los alemanes no han contestado porque en su país tampoco es que estén muy boyantes. Siguen superando los 20.000 contagios diarios y los 300 fallecidos. Por eso el gobierno alemán ha puesto en marcha el llamado freno de emergencia. ¿Y qué medida supone? Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
Con un toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, vigente en todo el territorio nacional. Además, no es posible reunirse con más de una persona ajena al núcleo familiar y los colegios volverán a cerrar a partir de una incidencia de 165 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes. La canciller Merkel ha difundido un vídeo en el que recuerda que, a pesar de las dificultades, todos debemos ayudar, pero son medidas muy discutidas, sobre las que pesa incluso una demanda ante el constitucional alemán. Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad cambia de estrategia y a partir de junio prescindirá de los grupos prioritarios de vacunación, que estaban creando un efecto embudo. Los médicos de cabecera podrán vacunar sin atenerse a esos grupos prioritarios y se espera que esto, conjuntamente con la llegada de la vacuna rusa Sputnik V, cuya compra ha negociado Alemania por su cuenta con Moscú, permita alcanzar la inmunidad en los plazos fijados. Pero de momento seguimos con el confinamiento más duro y que estará en vigor hasta el 30 de junio.
Gracias, Rosalía. Esas son las medidas que se han puesto ya en marcha en Alemania, pero se sabe que dicen, echa la ley, echa la trampa. Y todo porque, aunque el toque de queda en Alemania es de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, hay un periodo entre las 10 y las 12 de la noche en el que se puede hacer deporte. Emilio es español, vive en Nuremberg y nos lo contaba COPE.
Que nos vamos a aprovechar la gente ahora es que toque de queda duro solo hay de 12 a 5 de la mañana. Antes era de 9 o 10, depende de la región y depende de la incidencia, a 5 o 6. Y ahora ya ese intervalo de 10 a 12... de la noche en el que se puede dar un paseo por solitario, pasear el perro y hacer jogging, ir con la bici. Entonces, ese es el cambio gordo. Es lo que va a beneficiar en general, donde va a estar la trampa, pero es necesario porque si no, la gente en casa se va a volver loca.
Mientras tanto, aquí en España lo que no cesa es el enfrentamiento político provocado por la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Tras el encontronazo entre la candidata de Vox, Rocío Monasterio, y el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, en un debate electoral, ambos protagonistas han mantenido sus ataques, sus estocadas políticas en las intervenciones que han tenido este fin de semana.
Cientos de miles de personas estaban diciendo que el fascismo no es compatible con la democracia y que no se puede tratar con normalidad a una fuerza política ultraderechista y fascista como Vox. Por la gente, no por mí.
Ya visteis a esta entrevistadora dándole la manita a Pablo Iglesias, diciéndole no te vayas. Y el otro con cara de cordero degollado, porque claro, es que no está acostumbrado a que una mujer le mire a los ojos y le diga cuatro cosas, pero se va a tener que acostumbrar.
Un enfrentamiento que, recordamos, surgió por las amenazas que habían recibido el ex vicepresidente del gobierno, el ministro de Interior, Grande Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil. Amenazas en forma de un sobre con sus nombres y con balas dentro. Desde Vox cuestionaba la veracidad de estas amenazas y por eso uno de sus protagonistas decía esto ayer. Escuchamos al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, en un acto junto al candidato socialista Ángel Gabilondo.
Porque cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas, no vale la equidistancia. Lo dijo ayer Ángel, hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto. Porque si no, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otro tiempo y a otro momento.
En un comunicado, los sindicatos de Correos ha mostrado su sorpresa por la falta de detección del envío de estas amenazas. Aseguran que hay unos protocolos de seguridad establecidos desde la época de la banda terrorista ETA y reforzados tras las amenazas del terrorismo islámico para evitar precisamente que Correos sea utilizado para estos fines. Pero aún así parece que se les colaron esos sobres con balas. Y lo que también sigue coleando es la polémica en torno al cartel electoral de Vox, en el que se comparaba el dinero destinado a los menores no acompañados, a los MENAs, con lo que puede cobrar una abuela al mes. Hay que recordar que la Fiscalía formuló una denuncia contra Vox y solicitó su retirada por un posible delito de odio. Un juzgado de Madrid ha rechazado retirar ese cartel de forma cautelar, porque cree que no se dan las circunstancias necesarias para adoptar la medida provisional que solicitaba la Fiscalía. Por lo tanto, el cartel sigue. En España, a día de hoy, hay aproximadamente 8.300 MENAs, menores no acompañados, según datos del Gobierno. Y Mohamed El Marriki es uno de ellos. Es marroquí, del RIF, y lleva 2 años en nuestro país. Prácticamente se escapó de su familia, saltó la valla de Melilla y pasó por Málaga hasta llegar a Madrid, donde estuvo en el centro de menores de Hortaleza. Ahora vive en un piso de Cáritas y, según contaba, en el fin de semana con Cristina, cuando dice que es MENA, le dicen que no esperaba que fuese así.
La gente no tiene ni idea de lo que son los menores extranjeros no acompañados. Al conocer a uno de estos chavales, muchas veces, que si alguien me conoce, me dice que es súper fuerte, no te imaginaba así. Normal, es que ni yo me imagino así cuando leo los telediarios o lo que comentan sobre nosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
4 escenarios, conexión vía satélite y un grupo numeroso de presentadores, entre los que destacan Brad Pitt, Zendaya, Joaquín Phoenix o Harrison Ford. Mañana, esta próxima madrugada, se va a celebrar una nueva edición de los Oscars de Hollywood en una ceremonia que va a tener guión de película. A ver cómo sale Elena Santamaría.
Los académicos han prometido 3 horas de entretenimiento en una gala que simulará ser un filme. Sin llamadas de Zoom y priorizando la presencialidad de los nominados, se celebrará en 4 sedes a la vez. El clásico Dolby Theatre, la Union Station de Los Ángeles y 2 sedes más en Londres y París para los que no puedan viajar por las restricciones. Entre los favoritos a mejor película destacan títulos como Nomadland o El juicio de los 7 de Chicago.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir.
Sí que tengo donde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Iremos a Chicago en son de paz.
Para parar la guerra.
Su objetivo era provocar disturbios.
Los disturbios los inició el cuerpo de policía.
Hemos visto coacciones al jurado.
¿Cuál es su precio?
Por cancelar la revolución, mi vida.
En cuanto a actores, parten favoritos para llevarse la estatuilla Chadwick Boseman o Anthony Hopkins y Frances McDormand o Carey Mulligan.
Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Rua Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rua Vieja, tenemos que vernos más.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90€ al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45€ al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
¡Está buenísima!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril...
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genio.
Un abril de Oscar en 13.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásale,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tipo de juego en la cadena
COPE. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición ya dominical del 25 de abril del 2021. Gracias por estar ahí, al otro lado, de la mañana del fin de semana. Vamos a imaginarnos a las puertas de un centro de Cáritas, uno de esos que tanta importancia han cobrado durante estos meses de pandemia. Cáritas ha ayudado en estas semanas a más de 40.000 personas. Bueno, pues vamos a trasladarnos a uno de esos centros, al de Cáritas en Valladolid. Allí han recibido un paquete muy especial. Lo mandaba Carlos, y digo que es especial porque Carlos tiene tan solo 11 años. A pesar de su corta edad, es consciente de la situación tan complicada que estamos viviendo y que viven muchas personas a su alrededor. Sabe que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y que necesita ayuda para comer. El 14 de abril fue su cumpleaños. Su tía le regaló dinero y él decidió compartirlo con los que más lo necesitan. Compró comida, llenó una caja y la entregó en Cáritas Valladolid con una notita en la que decía... Como tengo tanto de todo, he decidido poder compartir contigo parte de mi regalo. Juan es el trabajador que abrió la caja.
Sacas la nota de un muchacho de 11 años, este acto de generosidad, además dirigido a alguien concreto, o sea, querido amigo, se refiere, ¿no?, a quien encuentre, a quien le demos este alimento que nos ha traído, pues te pega un pellizquito, ¿no?, en el corazón. Dices, mira, hay cantera. Nos está diciendo un muchacho de 11 años que él ha podido hacer esto, que qué podemos hacer los demás, ¿no?
Bueno, normalmente donamos legumbres, alimentos no perecederos, pero la caja de Carlos es especial. Él ha elegido con mimo cada cosa.
Pues había alguna cosa que dices, el muchacho lo ha comprado porque seguro que son cosas que a él le gustan, ¿no? Había un fuet, había una tableta de chocolate, había frutos secos, también había arroz, había pasta, había también unas galletas. Quiero pensar que ha dicho, bueno, esto me lo compraría yo para mí, pues quiero que alguien lo disfrute como con mi propina, como que fuera para mí, claro.
Gestos como el de Carlos, este chaval de 11 años, dan sentido a la campaña que ha puesto en marcha Cáritas para paliar la situación de emergencia que ha generado la pandemia. Cada gesto cuenta. Juan reconoce que hay muchos Carlos anónimos, aunque quizás no tan pequeños, que cada día se acercan a Cáritas a donar. Cada pequeño granito de arena de cada persona o cada pequeña empresa suma. Gracias a Carlos, esta semana una familia o una persona con necesidad abrirá ese fuet o la tableta de chocolate que le ha enviado, como dice la nota, su querido amigo. Domingo 25 de abril, con más noticias para repasar hasta ahora, noticias que ponemos en contexto de actualidad en titulares con la ayuda de Laura Rubio. detenido por contagiar a 22 personas.
Y al parecer de forma intencionada, ha ocurrido en Manacor, en Mallorca. Un hombre de 40 años con síntomas por coronavirus se paseaba por el establecimiento en el que trabajaba, bajándose la mascarilla y diciendo en voz alta: "Os voy a contagiar a todos". Acudía también al gimnasio a pesar de estar contagiado. Se le acusa de cometer un delito de lesiones.
Estabilidad de la cifra de contagios.
Una tendencia sin cambios significativos con respecto a hace una semana, marcada por el proceso de vacunación que sigue cogiendo ritmo en España. La llegada de Janssen, vacuna monodosis, puede acelerarlo aún más. Casi todas las comunidades han administrado ya algunas de sus dosis. Ayer se sumaron Castilla y León y Aragón a esta lista. Solo en Zaragoza ayer se administraron más de 4.000 vacunas. La buena noticia llega desde Galicia. Ayer se cumplió un mes sin contagios en las residencias, precisamente gracias a la vacunación.
Y continúa esa investigación por amenazas.
Las vertidas hacia Pablo Iglesias, Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil, los tres recibieron un sobre con balas amenazándoles de muerte. Los sindicatos de Correos, en un comunicado, piden explicaciones por la falta de detección del envío de estas amenazas. Aseguran que hay unos protocolos de seguridad establecidos desde la época de ETA y reforzados tras las amenazas del terrorismo islámico para evitar precisamente que Correos sea utilizado para estos fines.
En la información deportiva hablamos de la Liga porque la cosa se está apretando en la cabeza del Campeonato Nacional de Liga. Lo digo porque ayer el Madrid no pasó del empate frente al Betis en el Benito Villamarín y hoy le toca el turno al Barça y al líder, al Atlético de Madrid, Manu Torralba.
Un pinchazo más del Real Madrid de Zidane a pesar de recuperar a Modric y Hazard. 0-0 en el Villamarín ante un gran Betis. Segundo empate en los últimos tres partidos que los deja a dos puntos del líder, el Atlético, con un partido más. Y hace soñar al Barcelona, que juega este domingo en Villarreal a las 4 y cuarto con su entrenador en duda para la próxima temporada. Recuerda que el presidente del club no lo ratifica en público, pero Ronald Koeman está tranquilo porque aún tiene contrato.
El presidente siempre me ha demostrado su apoyo y hasta que no habla al contrario, en principio me veo entrenador para la próxima temporada.
El Atlético es primero con 73 puntos, 5 más que el Barça, visita San Mamés a las 9 de la noche y lo hace con la vuelta a la convocatoria de Luis Suárez, Joao Félix y Lemar. Y el cuarto en liza, el Sevilla, está a 6 puntos de los colchoneros y recibe al Granada a las 6 y media. Ya finalizados, Elche 1, Levante 0, Valladolid 1, Cádiz 1 y Valencia 1, Alavés 1. Además, este domingo, el Getafe-Huesca de las 2 y el Celta-Osasuna de las 6 y media. Y en tenis, la final del Conde de Godó se juega a las 4 entre Nadal y Tsitsipas. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 12.
Vamos a repasar también la prensa nacional, vamos a buscar los titulares que aparecen hoy domingo, protagonistas para dar y tomar. Iván Alonso, adelante.
¿Qué tal, Ángel? De nuevo, hoy hay muchos temas en la prensa nacional. Es verdad que otra vez vuelve a primar la política, porque bueno, seguimos en campaña electoral en la Comunidad de Madrid, pero hay varios asuntos interesantes. Por ejemplo, vuelve a las portadas el excomisario Villarejo, ya famoso por todos sus problemas con la ley y demás. Bueno, pues hoy lo que cuenta el diario ABC es que 6 ex policías abrieron las puertas del IBEX a Villarejo, que el comisario tejió una red para sus turbios negocios con excompañeros que dirigían la seguridad de grandes empresas y que han acabado imputados. Es uno de esos temas de portada que destacan hoy los principales diarios, pero como te decía, sigue primando la política porque siguen copando los titulares de muchos periódicos, por ejemplo el del diario El Mundo, en el que se ve una foto de uno de los mítines de ayer de Vox en una plaza de toros, con un titular a toda página: Gabilondo se lanza a la desesperada, a la polarización, y Ayuso se queda al centro. Asume un eslogan radical para movilizar a sus votantes: no es solo Madrid, es la democracia. Básicamente, ya te digo, es un poco todo alrededor, gira alrededor de la campaña electoral, sí, en Madrid, en la política, y al ser domingo también lo que hay es mucha entrevista electoral, porque las suele ser un día de entrevistas, pero claro, en plena campaña pues hay bastantes. Por ejemplo, en el diario El País hay dos muy interesantes, porque son los dos principales candidatos, seguramente los que se jueguen gobernar en la comunidad. A Gabilondo, al candidato socialista, y a Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular. Bueno, por ejemplo, con el titular La campaña arranca de nuevo, Gabilondo dice: estamos ante un desafío a nuestros valores. Isabel Díaz Ayuso: yo represento a la derecha de la cultura del esfuerzo. Entrevistas electorales, por ejemplo, también podemos ver en el diario La Razón a Rocío Monasterio, a la candidata de Vox. Pasa este diario un día con con Monasterio, dice que Iglesias baja la cabeza como un cobarde cuando le confrontan. Aunque es verdad que en la portada del diario La Razón predominan los ayusistas, Ángel. Los ayusistas, llama este periódico a aquellos representantes de la hostelería, el comercio, la alimentación y los hoteles, pues que apoyan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular. Dicen que se juegan la economía el 4 de mayo, que es cuando son esos comicios regionales. Aunque sin duda para mí el dato clave de la portada del diario La Razón sobre política es el que aparece en una esquina a la derecha con el titular abstención, 260.433 no votantes que pueden dar el vuelco el 4M. Como siempre, aquellos que se queden en casa o los que no tengan decidido su voto, pues van a decidir también estos comicios.
Sí, bueno, ahora mismo hay una evidente campaña de movilización, intento de movilización del voto de la izquierda. Y de ahí que, por ejemplo, Gabilondo haya pegado ese bandazo hacia el extremo de Podemos.
Hasta Iglesias, claro, que al principio no quería gobernar con él y ya lo vimos. Pues días volvió a tenderle la mano. Bueno, hay muchos temas. Sí. También hay noticias sobre Plus Ultra, sobre la Costa del Sol, que Ángel dice el país es la ONU de los mafiosos. Luego, si quieres, profundizamos.
Venga, de acuerdo. Por cierto, que me dicen que el partido Real Madrid, me corrigen y con razón, fue en Valdebebas, el empate frente al Betis.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, estoy seguro que esta música, esta banda sonora, es reconocida por todo aquel que la escucha. Seguro que pues nos está evocando esas noches de fútbol europeo con medio continente, medio mundo en realidad, pegado a la radio o a la televisión. Son las noches de Champions League. Pues bien, esta sintonía que escuchamos ha estado a punto de dejar de sonar en nuestras vidas. Hace justo una semana, 12 de los mejores equipos de Europa anunciaban la creación de una competición paralela que podría echar por tierra lo que conocemos actualmente como la Champions League. Detrás de este anuncio, mucho dinero, traiciones mutuas entre instituciones europeas del fútbol y al final, para nada, por ahora. Porque esta Superliga se ha desvanecido a las pocas horas de su creación. Hoy, aquí en La Mañana, el fin de semana, vamos a intentar hacer un repaso de los acontecimientos que han sucedido durante estos últimos 7 días y que han puesto patas arriba al fútbol mundial. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Pues se venía rumoreando, el agua del río iba sonando cada vez con más fuerza y al final el domingo por la noche, ya más bien el lunes, poco después de las 12, ocurría esto.
El comunicado de prensa de la Superliga dice, estoy leyendo textualmente, 12 de los clubes más importantes de Europa anuncian la creación de una nueva competición llamada la Superliga. Estos 12 clubes europeos son Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid por parte de España, Juventus, Milán e Inter de Milán por parte de Italia, y 6 del Reino Unido, que son Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham.
En el tertulión de Tiempo de Juego, el último tramo del programa los domingos, así contaba en directo Juan Antonio Alcalá el comunicado de la Superliga. 12 equipos, los 12 en teoría mejores de Europa según el criterio de los creadores, anunciaban la creación de esta nueva competición que buscaba sustituir a la actual Champions. Y entre esos 12 equipos, 3 españoles, como hemos escuchado, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid. Y precisamente Florentino Pérez, presidente del Club Blanco, era proclamado incluso como presidente y principal impulsor de esta Superliga.
Bueno, un anuncio que ha supuesto un shock increíble en el mundo del fútbol y en las instituciones que lo controlan, por ejemplo FIFA y UEFA. No tardaron en rechazarlo, incluso amenazaban con cosas como esta. Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, hablaba incluso de escupitajo, literalmente, en la cara del fútbol y de la sociedad.
Stress more strongly at this moment.
No puedo decir más rotundamente en este momento que la UEFA y el mundo del fútbol están unidos contra la vergonzosa y egoísta propuesta de unos pocos clubes motivados.
Expulsiones de las competiciones oficiales, prohibición a los jugadores para ir con sus selecciones. Esto solo era el principio de la avalancha de medidas, críticas y reacciones contra esta Superliga. Incluso un miembro del comité ejecutivo de la UEFA, el presidente de la Liga Danesa, aseguró que habría que expulsar a los 3 miembros de esa Superliga actual que están ahora mismo en semifinales de la Champions, es decir, 3 de los 4 semifinalistas de la Champions, incluido el Real Madrid.
Bueno, pero ni aficionados, ni los clubes que no estaban en esa Superliga, lógicamente, es decir, los más humildes, pues estaban de acuerdo con su creación. Las críticas por parte del mundo del fútbol eran cada vez mayores, consideraban que la elección a dedo de los participantes, aunque luego se abriesen otras plazas, por méritos deportivos, por ejemplo, que irían cambiando según la edición, era injusta y empañaba el espíritu de competición y deportividad. Aquí en COPE, por el partidazo de Juanma Castaño, pasaron varias voces autorizadas. Por ejemplo, Fernando Roch, presidente del Villarreal, y Ángel Haro, presidente del Betis.
No sería bueno cerrar la primera división, cerrar la primera o la segunda división y que no hubieran ascensos ni descensos.
¿Usted es partidario de que se les expulse de las ligas nacionales?
No se expulsan, sino se van. O sea, yo creo que no hay que expulsarlos.
¿Usted cree que se va a jugar esta Superliga?
Yo creo que no.
¿Es partidario de sanciones usted, de sanciones muy duras? Si van adelante con la Superliga, echarles también de la Liga, si esto se lleva a efecto.
Yo creo que hay que intentar que eso no se produzca, pero si al final, como consecuencia de la Superliga...
Hablaban estos dos presidentes de esa diferencia que existiría con la creación de la Superliga, y es que uno de los principales objetivos de esta nueva competición era en todo momento el beneficio económico. La Superliga nace directamente con la entrega, al menos así lo vendieron al principio, de 3.500 millones de euros por parte de un banco estadounidense, el JP Morgan, el JP Morgan. Luego se conoció que sería un préstamo a devolver. Eso aparte de los 150 millones que habían depositado en una entidad creada aquí en España, cada uno de los clubes se vendían como algo así como la salvación del fútbol. Eso es lo que decía Florentino Pérez en el Chiringuito, así anunciaba y vendía la Superliga. Fuera del horario de prime time.
La UEFA es un monopolio, porque nosotros lo que queremos es salvar el fútbol, que está en un momento de riesgo. Estamos todos arruinados. Han dicho que es una liga para los ricos, y no es verdad. Es una liga para salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos. Pues uno de que dice que no, que es que ¿cómo vamos a hacer esto? Que vamos a acabar con las ligas. No es verdad. Que en vez de hacer la Champions, ¿qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. Y cinco vendrán siempre por méritos deportivos. Nunca hemos pensado en una liga cerrada.
Rotundo Florentino Pérez, una forma muy tímida de presentar una Superliga, sí. Como decíamos, que se había vendido como la salvación del fútbol, que es incluso una de las cosas de las que más se habla en el mundo del periodismo deportivo. ¿Cómo en un proyecto de este calibre la comunicación ha fallado hasta este punto? Lo explicaba así el director de Tiempo de Juego, Paco González.
A mí me parece que a día de hoy todo gran proyecto se basa en dos cosas. Una, 50% es trabajo y 50% comunicación. Pero el segundo paso, para mí fue ayer un tropiezo gigantesco, el de la comunicación. Y hay que hacerlo en rueda de prensa internacional. Y hay que hacerlo, a ser posible, con los 12, aunque sea telemáticos. Esencial.
Bueno, legalmente sí cataron su participación en esta Superliga el martes, horas antes de la retirada de la mayoría de equipos. Un juzgado de Madrid adoptó medidas cautelarísimas para impedir que se evitase la puesta en marcha de la Superliga, en contra de viento y marea, pero los gobiernos de los países implicados empezaban también a rechazarla en España. Nuestro ejecutivo fue el último y el más suave en hacerlo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decía directamente que era una amenaza al principio de la solidaridad y al mérito deportivo. Y en Inglaterra, tanto la Casa Real Británica, hasta donde llegaría el asunto, como el gobierno británico rechazaron de pleno su creación. Boris Johnson decía esto.
Vamos a ver todo lo que podemos hacer junto a las autoridades futbolísticas para garantizar que esto no sigue adelante así como lo están proponiendo.
Allí en Inglaterra la cosa fue más allá. Los aficionados ingleses fueron los únicos que salieron a la calle para protestar contra la creación de la Superliga.
Estos eran, Ángel, aficionados del Chelsea antes del último partido de su equipo, bueno, cantando algo que no hace falta ni traducir y bloqueando el paso del autobús con los jugadores. Tuvo que salir, según escuchábamos en este audio, uno de los referentes del club inglés, el exportero y ahora directivo, Peter Sheck, a pedir que dejaran pasar al bus. Se ha convertido, sin duda, en una imagen de estas protestas contra la Superliga.
Bueno, parecía que nadie, excepto esos 12 presidentes al frente de los clubes, querían que se celebrase la Superliga, ni las instituciones, tampoco entrenadores ni jugadores y la mayor parte del público internacional.
Sí, por eso al final, poco antes de que se cumpliesen las 48 horas de la creación de esta nueva competición, pues ocurrió esto. Primero los clubes ingleses y al día siguiente el resto. Se acabó la idea de la Superliga.
Tenemos noticia importantísima de última hora. Juan Antonio Cala, adelante.
Está informando la BBC Sport. Liverpool, Arsenal,
Tottenham y Chelsea estarían a punto de anunciar el abandono del proyecto de la Superliga y que incluso sería un anuncio que podría producirse esta misma noche.
El Atlético de Madrid acaba de anunciar su marcha de la Superliga. Se acaba de producir, también es oficial, el Inter de Milán también se borra. Noticia de última hora,
el Atlético de Madrid. Últimas horas, la disolución de una idea de fútbol alternativo con la que al final los más perjudicados acabarían siendo los clubes más humildes del mundo del fútbol, los que al final son la esencia de este fútbol que hoy conocemos. Al final la Superliga está siendo una superutopía, pero me da a mí, Laura, que no se ha escrito todavía el último capítulo de este asunto y que aquí no hay malos malísimos ni buenos buenísimos, sino que aquí lo que hay es una confrontación de intereses de la que todavía no se ha escrito el punto y final.
Y al final un gran negocio, Ángel, detrás de todo esto, que al final es lo que más están buscando, ese negocio, ese beneficio económico, pero bueno, de momento pues habrá que esperar esta temporada siguiente, seguro que no se produce, veremos a ver en los próximos años y a ver qué pasa.
La idea queda ahí, latente. Yo digo que habrá futuros capítulos. Ya veremos cuándo, eso no lo
sabemos.
Pero habrá futuros capítulos. Gracias, Laura, hasta ahora.
Gracias, Ángel, adiós.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paco Martínez Soria. Ni cumpleaños.
¡Si estoy hecho un chaval!
Ni tiene abuela.
¡Ahí estamos en la segunda juventud!
Estoy hecho un chaval.
¡Estoy muy fuerte, no ves!
Y el abuelo tiene un plan. El domingo por la tarde...
Éramos pocos y parió la abuela.
¡Viva el cine español! En 13.
Se pasó meses sin dormir porque no sabía sujetar un chupete. Por ti se ha hecho una experta en cultura gamer y siempre estará ahí para escucharte y apoyarte en lo que necesites. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Bueno, un simple gesto, el de un pinchazo en el brazo, puede salvar vidas. Lo estamos viendo, lo estamos contando en las residencias de ancianos de Galicia, por ejemplo, donde ya se cumple un mes sin ningún contagio ni muertes por coronavirus. Poco a poco se va inmunizando a los diferentes grupos de edad, además a profesionales sanitarios, policías, profesores y también a personas trasplantadas o pacientes oncológicos. Estos últimos, por cierto, pacientes de riesgo. Pero, ¿y qué pasa con aquellos que padecen lo que denominamos enfermedades raras? Lo pregunto porque en España son alrededor de 3 millones las personas que las sufren y en Europa al menos 30 millones. Enfermedades con una incidencia menor de 5 casos por cada 100.000 habitantes y en muchas ocasiones de nombre impronunciable. Encarna Guillén es la presidenta de la Asociación Española de Genética Humana y las estudia desde hace 20 años.
Las enfermedades raras son un 80% de origen genético, pero sus manifestaciones pueden afectar a cualquier órgano o sistema corporal, de manera que pues una enfermedad rara puede surgir a partir de síntomas respiratorios, a partir de síntomas digestivos. Nunca podemos descartar por un síntoma específico que pueda tratarse de una enfermedad rara.
Bueno, más del 50% de estas enfermedades raras se manifiestan en menores de 2 años y aunque se investiga, todavía a día de hoy, la mayoría de las patologías no tienen un tratamiento específico. Ellos no han sido un colectivo priorizado en esta estrategia de vacunación, o al menos no todas las enfermedades raras. Patricia Zurutuza, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Tú has hablado con médicos y pacientes.
Pues sí, empezamos por la paciente, si te parece. Mira, su nombre es Silvia, ella tiene 43 años y sufre de la linfangioleiomiomatosis, una enfermedad pulmonar poco frecuente y que solo afecta a mujeres y por lo general en edad fértil. Todas las alarmas saltaron precisamente cuando estaba embarazada, aunque ya había tenido algún episodio anterior. A las 20 semanas de gestación tuvo que subir al hospital porque no podía respirar. Le dieron la noticia de que tenía esta enfermedad rara un tiempo después de nacer su bebé, hace ya unos 12 años. Desde entonces tiene una incapacidad temporal porque cualquier tarea le supone un gran esfuerzo.
Es muy complicado. Somos mujeres jóvenes, somos muy pocas. En España hay alrededor de unas 200 mujeres. Nuestra rutina la podemos realizar con mucha dificultad. Es un gran cansancio y cualquier tarea nos fatiga, supone un trabajo tremendo. Entonces el día a día lo tenemos que organizar con muchas pausas, nuestra rutina es una lucha continua.
Lo cierto es que Silvia incluso tuvo suerte, entre comillas, porque la mayoría de estas enfermedades tardan entre 5 y 10 años en ser diagnosticadas, en el caso de que además sea un diagnóstico correcto. Quizá por eso las cifras de esta enfermedad en concreto son tan bajas. Apenas hay 200 mujeres en nuestro país que la padezcan.
Sí, Ángel, y sin olvidarnos que además estamos en plena pandemia con un bicho como la COVID que afecta principalmente a los pulmones. Así que vive prácticamente confinada, tomando todas las precauciones habidas y por haber, y todo para evitar contagiarse, porque reconoce que eso es lo que más miedo le da.
Pues tenemos mucho miedo a que en algún momento un pequeño descuido después de tantos meses de esfuerzo nos lleve al contagio. Muchísimo miedo. Estamos muy angustiadas y preocupadas.
Claro, de contagiarse no se sabe cómo podría evolucionar esta enfermedad en Silvia, aunque lo que sí está claro es que debilitaría todavía más si cabe unos pulmones y la llevaría a un trasplante pulmonar, a una solución drástica. Por eso reconoce que si mañana le llamaran para vacunarse, eso sería un salvavidas.
Sería, la verdad, que un descanso, un alivio. Nosotras vamos a seguir protegiéndonos y vamos a seguir con estas medidas, pero de alguna manera la vacuna ahora mismo es un salvavidas en cuanto a la posibilidad de enfermar de forma muy leve. Esta afectación nos puede suponer una pérdida de capacidad pulmonar que nos acerque de forma tremendamente injusta al trasplante.
Y sin embargo, no es algo lo de la vacunación para Silvia que se vaya a dar a corto plazo, porque por su edad tendría que vacunarse de cara a otoño, a pesar de estar tomando un tratamiento antitumoral que le inmunodeprime, ¿no?
Pues sí, Ángel. Además, Silvia es una de estas 3 millones de personas que padecen enfermedades raras en España y que son en su mayoría incapacitantes. Así que aquellas que representan las discapacidades más altas ya están incluidas en la vacunación prioritaria, tal y como explicaba Encarna Guillén, especialista en enfermedades raras y presidenta de la Asociación Española de Genética Humana.
1 de cada 3 pacientes con enfermedad rara es una persona que tiene discapacidad. Entonces, algunos de estos pacientes con una discapacidad alta ya han entrado dentro de los grupos prioritarios, como pueden ser las inmunodeficiencias primarias o algunos tipos de cánceres o enfermedades hematológicas que también pueden ser raros. Esto está contemplado.
Encarna, sin embargo, confía en que aquellas personas con este tipo de enfermedades raras, como Silvia, sean prioritarias en la próxima actualización del plan de vacunación, y más después de la recomendación de la Red Europea de Enfermedades Raras.
En febrero de este año emitieron una serie de recomendaciones y es la priorización de la vacunación para aquellas personas con enfermedades raras que tuvieran problemas respiratorios, para aquellas enfermedades cardiovasculares y enfermedades endocrinas que son enfermedades raras. Esto debe ser recogido en la revisión de la estrategia de vacunación y que se contemplen estas condiciones.
Aún así, Silvia ve esta opción lejos. Incluso nos decía que perdía la esperanza y que sus médicos estaban decepcionados. Bueno, ella sigue protegiéndose constantemente y es consciente además de que a veces pide demasiados sacrificios a sus familiares.
Nuestras familias tienen que trabajar, los niños tienen que estudiar. Puede haber un momento en el que algo falle y quizás pues se contagien. Es que ese riesgo no puede recaer sobre ellos. El cuidado de nuestra capacidad pulmonar y de nuestra enfermedad no puede recaer sobre ellos.
Además del problema que están viviendo, encima esa especie, no sé, de sentimiento de culpa, ¿no? Por lo que está ocurriendo alrededor y condicionar a la familia y demás. Bueno, esperemos que pronto llegue esa vacunación para Silvia y también para el resto de personas en nuestro país que están padeciendo enfermedades raras, como este caso que acabamos de contar. Patricia, muchas gracias.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Balduero.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La vacuna está siendo la solución a la pandemia. Aquí en España hay 3 proyectos. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil.
Y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo.
Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. ¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación?
En el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa.
¿Por dónde pasa la solución al problema?
Más financiación.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a este tramo informativo ya del 25 de abril del 2021, domingo, con un amanecer ya completo sobre nuestro país y si no se nota es porque abundan los nublados, porque va a ser un domingo lluvioso. Tras un año de pandemia, cada vez que repasamos el calendario podemos encontrar una fecha que simbolice el aniversario de algo. Ahora, por ejemplo, se cumple un año del día en el que se autorizó a los niños a volver a salir a la calle tras ese confinamiento duro. Visto así, un año después, pues parece increíble, pero como casi todo lo que hemos vivido en estos meses. El Instituto de Salud Carlos III ha emitido esta semana un informe en el que pone encima de la mesa el balance de este año que, aludiendo a un conocido título de película, hemos vivido peligrosamente. Hay datos interesantes en ese informe sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en nuestro país y la situación actual. La mayoría de casos, por ejemplo, de COVID se han producido en el grupo de edad que va entre los 15 y los 59 años, un 66% del total. Dentro de ese grupo, la mayoría de los casos se han detectado en jóvenes de entre 19 y 29 años. Ahí ha habido 2 de cada 10 casos en España estaban en ese intervalo de edad. En un porcentaje bastante similar está otro tramo de edad que va de 40 a 49 años. Ahí es donde se ha concentrado la mayoría de los casos de coronavirus durante todo este año. Sin embargo, como ya sabemos, la hospitalización y las defunciones por COVID han ido aumentando conforme aumentaba también la edad. Hasta el inicio de la vacunación, la gran mayoría de las muertes en nuestro país se estaban centrando en personas con más de 80 años. Desde el inicio de la vacunación, ese porcentaje ha ido disminuyendo de forma notable. Si nos fijamos en la incidencia del coronavirus por sexo, el 52% de los casos son mujeres con una media edad de 42 años, mientras que en los hombres es de 41, es decir, algo más o menos similar. Ya sacando la lupa, podemos además encontrar algunas cifras curiosas, por ejemplo, que más del 60% de los contagiados en España presenta síntomas. Pero eso sí, no ha sido igual en todas las comunidades, en todas las regiones. En Extremadura o en Andalucía hay más asintomáticos que en Baleares, Aragón o la Comunidad Valenciana. Es curioso. Y otra cosa curiosa, de media se tarda 2 días en acudir al médico desde que se notan los primeros síntomas de coronavirus. Es de suponer que a lo mejor la gente espera a ver si es esto, si no, a ver si se pasa esta fiebre, si es pasajera, si no, y se puede tardar algo más. Bueno, todo esto de media. Luego, casos particulares, casos más específicos, pues puede haber muchos, la causística puede ser muy variada, pero esta es ahora mismo, digamos que la fotografía general del coronavirus en nuestro país. Observando estos gráficos del Carlos III, se puede sacar también alguna conclusión que indica la importancia del proceso de vacunación. Un proceso que este fin de semana ha tenido un nuevo impulso con la incorporación de la vacuna de Janssen, esa vacuna que es monodosis, un solo pinchazo. Casi todas las regiones han comenzado a inocular ya estas dosis de Janssen. Ayer lo hicieron, por ejemplo, en Aragón. Estas a quien vamos a escuchar son personas que estaban esperando su turno de vacunación en Zaragoza.
Seguro total. De la mili, a mí me pusieron vacunas sin saber lo que me ponían, ¿sabes?
Hay que ponérsela para, según dice la gente, es que es para bien.
Venimos
hay que ponérsela.
Con confianza, sí, venimos con confianza.
Hombre, nos tenemos que vacunar, eso sí o sí.
La vacunación puede estar siendo determinante. Viendo la gráfica, esa misma gráfica, acabamos de pasar un pico de casos e ingresos que se ha dado desde finales del mes de marzo hasta mediados del mes de abril. Ahí se ha situado este pico. Bueno, pues a partir de mediados del mes de abril empieza a bajar. Estamos ahora mismo en esa bajada. Este pico puede ser el resultado de los días de Semana Santa, pero no llega ni de lejos a las cifras que tuvimos a principios de año, en el mes de enero, tras las Navidades. Esta vez, este pico ha sido mucho más bajo, más contenido. De hecho, según los datos que han aportado una mayoría de comunidades autónomas, este sábado han descendido los contagios y la carga hospitalaria. Pero, ojo, lo que se mantiene es la presión en las unidades de cuidados intensivos, en las UCI, donde el tiempo de estancia se va prolongando. Preocupa la situación UCI, sobre todo en el País Vasco y en Ceuta, donde tienen una ocupación superior al 40% de las camas. La media en España está ahora mismo en torno al 22% de las camas de cuidados intensivos ocupadas. Enseguida vamos a hablar con uno de los mayores especialistas de España, precisamente en medicina intensiva. Vamos a hablar sobre esta situación. Bueno, han subido los contagios, ¿dónde? En la Comunidad de Madrid y también en la Comunidad Valenciana. Y en este último caso, un detalle curioso, con 300 nuevos positivos, de los que 100 se han dado en un solo sitio, en un colegio mayor de Valencia. A lo largo de este año nos hemos encontrado historias de todo tipo, buenas y malas. No faltan cada semana la de los irresponsables y las fiestas y la del que no se da por enterado con la mascarilla. Hay un poco de todo, pero hay alguno cuya irresponsabilidad traspasa con creces la línea de lo delictivo. Ha ocurrido en Manacor, en Mallorca, donde un hombre de 40 años ha sido detenido por contagiar supuestamente de forma intencionada a 22 personas con el coronavirus, 8 de ellas de forma directa y otras 14 que se contagiaron de forma indirecta, entre ellas 3 bebés de un año. Ocurrió en su centro de trabajo y en el gimnasio al que acudía regularmente. Este individuo, que tenía todo tipo de síntomas, con 40 grados de fiebre, se fue a trabajar durante varios días. Al ver el estado en el que estaba, sus propios compañeros le pidieron que se fuera a hacer una PCR y que por allí no volviera, pero allí siguió, y además haciendo alguna que otra gracia, como nos cuenta Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.
Durante su jornada laboral, esta persona se paseaba por todo el local tosiendo mientras se bajaba la mascarilla manifestando "os voy a contagiar a todos del coronavirus". Una vez finalizada su jornada laboral, le comunicaron que el resultado de la PCR había sido positivo, circunstancia que alarmó al resto de los trabajadores.
Vaya que se alarmó. Al final dio positivo y la imprudencia de este sujeto se transformó en una denuncia por parte de algunos de sus compañeros y un brote con 22 personas afectadas. Un juez le ha puesto esta tarde-noche del pasado sábado en libertad con cargos, acusado de un delito de lesiones. El coronavirus precisamente ha desaparecido de los titulares de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, esa campaña de las elecciones del 4 de mayo. Estamos en el Ecuador. Vamos a decir que ha desaparecido el titular del coronavirus y ha desaparecido casi todo, porque directamente el debate ha quedado reducido al maniqueísmo, una especie de buenos contra malos. Ahora, ¿quién es el bueno aquí, quién es el malo? Eso ya depende del cristal con el que cada uno mira el voto. Pero formaciones como el PSOE han caído en ese juego. Lo digo porque el candidato socialista Ángel Gabilondo empezó renegando de los extremos, apelando al centro y, sin embargo, ha virado hacia Podemos hasta tal punto que ahora mismo sigue el PSOE los pasos de Pablo Iglesias, que tras su espantada de un debate ha conseguido tomar la iniciativa. Está marcando los tiempos en ese bloque de izquierda. De hecho, el PSOE y Más Madrid fueron detrás, salieron apelando a la solidaridad contra Vox y ahora están exactamente en lo mismo. Y Podemos está en confrontar con el fascismo. Nunca se ha salido de ese discurso, muy al estilo años 30. La diferencia es que ahora el PSOE se ha sumado en este tramo de campaña. Suponemos que para que Iglesias pues no acapare toda la fotografía. Y es que estamos en una campaña polarizada, pero siempre ha estado polarizada. Y eso que Gabilondo se maneja mucho mejor en el centro y ha intentado mantenerse en el centro hasta que le ha descolocado el aspaviento de Iglesias frente a Vox. Y la verdad es que no le pega al candidato socialista. Es como poner a Danny DeVito a interpretar a Michael Jordan. Bueno, pues ahora empieza otra fase. Quizás la verdadera campaña electoral, con Podemos y Vox cogiendo impulso, más cómodos en esa confrontación. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias y a Rocío Monasterio en las últimas horas.
Cientos de miles de personas estaban diciendo que el fascismo no es compatible con la democracia y que no se puede tratar con normalidad a una fuerza política ultraderechista y fascista como Vox. Por la gente, no por mí.
Ya visteis a esta entrevistadora dándole la manita a Pablo Iglesias, diciéndole no te vayas. Y el otro con cara de cordero degollado, porque claro, es que no está acostumbrado a que una mujer le mire a los ojos y le diga cuatro cosas, pero se va a tener que acostumbrar.
Pues ahí están Iglesias y Monasterio, y en esta nueva fase, con el PSOE asumiendo un discurso del bloque de izquierda, pues marcado por Podemos, y en el que se pretende meter en el mismo saco a PP y Vox y en general a todo lo que no sea ese voto de izquierda, porque ya no se trata tanto de votar a un partido en concreto, unas ideas o un programa, sino directamente a un bloque. Y esa es la ventaja que quizá pueda tener Ayuso en este momento, que todavía se vale por sí misma sin adherirse directamente a uno de esos bloques. El PP, de hecho, trata de desmarcarse. Este es Pablo Casado.
No queremos ni amenazas ni insultos. No queremos ni boicots ni cordones sanitarios. Queremos concordia, queremos paz civil, queremos libertad, queremos unidad, queremos una España no en blanco y negro, en color, que mira al futuro con esperanza, con ilusión. Queremos ser útiles a la sociedad. No está España para garrotazos.
Bueno, en este trasfondo de todo este giro de guión electoral están esos sobres con amenazas en forma de balas que habrían recibido tanto Pablo Iglesias como el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska y la directora general de la Guardia Civil. Precisamente, Grande Marlaska ha sido protagonista también este sábado en la campaña del PSOE madrileño.
Porque cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas, no vale la equidistancia. Lo dijo ayer Ángel. Hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto, porque si no, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otro tiempo y a otro momento.
Es curioso, se quiere fusionar a PP y Vox cuando ahora mismo lo que resulta muy difícil de diferenciar es el discurso de PSOE, Podemos o Más Madrid. Lo dicho, bloques. La investigación, por cierto, sobre los sobres con las balas y las amenazas a Marlaska, a Pablo Iglesias, sigue su curso. Lo último es que los sindicatos de Correos han mostrado su extrañeza por el hecho de que esos sobres con balas dentro superasen los controles de seguridad y han solicitado una investigación de los protocolos. Varios medios apuntan hoy a que esos sobres superaron los detectores por algún error de algún vigilante de seguridad. Lo dicho, que se sigue investigando. Es domingo 25 de abril en el que hay más noticias para comenzar esta jornada bien informados. Noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Ceuta interrumpe otra vez su campaña de vacunación.
De nuevo por falta de dosis y ya es la octava vez que ocurre. Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, mañana tendría que llegar casi 1.200 viales de Pfizer a la ciudad autónoma.
Buscamos luces al final del túnel. Las residencias gallegas están demostrando la efectividad de la vacunación.
Llevan ya un mes sin registrar contagios ni muertes por coronavirus. El 93% de sus usuarios han recibido ya los dos pinchazos. El porcentaje restante, ese 7%, son nuevos residentes que en su día renunciaron a ponerse la vacuna.
En Alemania, la canciller Angela Merkel ha tomado el control de la pandemia.
Este sábado entró en vigor el llamado freno de emergencia con medidas de restricción igual para todos los Landers. Una de las que ha suscitado más polémica es el toque de queda que quedaría establecido desde las 10 de la noche.
Contagios descontrolados en la India.
Este sábado se superaron los 360.000 nuevos casos. Los científicos siguen desconcertados ante lo que podría ser una nueva cepa. Los hospitales están quedando sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos antivirales. Es el segundo país más poblado del mundo.
Al menos 60 personas han muerto en una explosión en un hospital de Baghdad, en Irak.
Provocada por la deflagración de varias bombonas de oxígeno de un hospital al sur de la capital iraquí, reservado para pacientes de coronavirus. La explosión ha provocado un importante incendio responsable de la mayoría de los fallecimientos. Cerca de un centenar de pacientes y familiares han sido evacuados.
Indonesia confirma el hundimiento de su submarino desaparecido.
Ayer fueron hallados los restos Iban, 53 tripulantes. Un sonar detectó el batiscafo a 850 metros de profundidad, mucho más allá de su límite de supervivencia, que se sitúa en los 500 metros.
Vuelven los premios Oscars que se van a entregar esta próxima madrugada de domingo a lunes.
Será una gala presencial con público muy restringido y varias sedes a causa de la pandemia. También se evitarán las conexiones por Zoom con los nominados. Mank es la película con más nominaciones y Nomadland la gran favorita.
Vamos con algo de la previsión del tiempo. Protagonismo de la borrasca Lola.
Este domingo nos va a dejar lluvias y tormentas, Ángel, en casi toda la península. No se descarta que vayan acompañadas de granizo. En el área mediterránea, además, esas precipitaciones serán con barro.
El Real Madrid no pasó anoche del empate frente al Betis en Valdebebas. Arriba la verdad es que está todo muy apretado en la Liga. A ver si el Atlético consigue ganar terreno hoy y si el Barça aguanta el ritmo en este domingo. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Está la Liga que arde, ¿eh? Esto sí que es una Superliga. Y el Real Madrid anoche no pudo pasar del empate ante el Betis, así que pierde algo de comba el equipo de Zidane con los de arriba. Lo que pasa es que eso se tiene que ver hoy, que es cuando comprobaremos si Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona lo hacen bueno. Porque hoy el líder Atlético de Madrid visita San Mamés en lo que va a ser el previsible regreso de Luis Suárez al equipo de Simeone. Y el Barça visita Villarreal, que es de los partidos más complicados que le quedan al equipo de Koeman. Pero hay que tener en cuenta también que el Villarreal estará también pensando en la semifinal que tiene el jueves en la Europa League contra el Arsenal. Y luego está, para pocas bromas, la zona del azufre. Ayer ganó el Elche y sale del descenso a costa de meter en él al Real Valladolid, que empató con el Cádiz. Y atención también al Valencia, que rozó el drama ante el Alavés y que terminó empatando a última hora. Aún así, no acaba de levantar cabeza y, como no espabile, el equipo Che va a sufrir en el tramo final. Pero vaya, lo dicho, que para emoción, la de esta Superliga Española.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El aumento de las herencias que se rechazan. En algunas comunidades, los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia son muy elevados y en plena crisis muchos ciudadanos no pueden hacer frente a esos gastos. Un testamento es fundamental. ¿Hay un incremento de rechazos de herencias?
Efectivamente, hay algunos casos de renuncia de herencia que responden a la imposibilidad del heredero de hacer frente a las cargas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Correas.
La mañana.
COPE.
estar informado.
Saludamos al doctor Ricard Ferrer, es presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y también responsable de esta unidad en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay una sensación general de que ahora mismo no estamos en los niveles preocupantes que se pudieron alcanzar tras las olas del coronavirus anteriores, la más cercana, la tercera, la que vino después de Navidades. Digamos que en la calle, y me estoy refiriendo a la calle en general, hemos aprendido a convivir, mejor o peor, con el virus. Pero dentro de los hospitales, en esas unidades UCI, ¿están notando ustedes esa sensación más relajada o, por el contrario, sigue la intensidad?
No, aquí sigue la intensidad, lógicamente no es una situación parecida a la primera ola que teníamos hace un año, ¿no? Justamente pues una emergencia sanitaria con todos los hospitales transformados en hospitales COVID y las UCIs extendidas por muchas zonas de los hospitales, pero tenemos pues un exceso de pacientes por lo que es nuestra capacidad estructural, por lo tanto tenemos pacientes o fuera de las unidades o en unidades que se han ido estableciendo a lo largo de este año y con las plantillas pues muy estiradas para conseguir dar asistencia a todos estos pacientes. Por lo tanto, mucha carga de trabajo y durante mucho tiempo, porque son ya 15 meses, una situación de muchísima tensión.
Tras la tercera ola, se ha hablado de un cambio en el perfil de los pacientes que están ingresando en la UCI. Ha bajado la edad media, son más jóvenes y la ocupación puede ser más prolongada. Desde su experiencia ahora mismo sobre el terreno, ¿lo están viviendo así, lo están viendo así?
Exactamente así. Es decir, algunas son buenas noticias, es decir, que la estancia media se prolongue quiere decir que hay más pacientes que sobreviven y, lógicamente, necesitan ocupar las camas más días que aquellos que fallecían, que lo hacían pues muy rápidamente, es decir, que el mejor control de la enfermedad hace que la estancia media se alargue, pero lógicamente la ocupación de las camas UCI es más larga, ¿no? Y lo demás son consecuencias de los cambios epidemiológicos, ¿no? La vacuna protege a una cierta población, o bien que tiene una edad avanzada, o bien que tiene unas enfermedades crónicas que ya empiezan también a estar protegidos, y este perfil de paciente pues lo vamos viendo menos, y nos vamos concentrando en el perfil de paciente que aún no está protegido, que son esas edades pues entre 40 y 65 años, que cuando tienen un COVID agudo y que necesita y grave y que necesita ingresar en las unidades de cuidados intensivos. También las nuevas variantes también van modificando estos perfiles, ¿no? Sabemos que las nuevas variantes pues tienen más transmisibilidad y eso hace que tengamos muchos grupos familiares, ¿no?, que se contagie toda la familia y que con distinto nivel de gravedad pues consulten a los hospitales, incluso pues hermanos ingresados en boxes adyacentes en la UCI, ¿no?
Sí.
Y luego se discute mucho si estas variantes son más graves o no. Nuestra sensación es que sí, porque este perfil de paciente joven rápidamente empeora en este ingreso en UCI, pero de momento los estudios bien diseñados de momento no lo avalan, pero la experiencia clínica nos lo sugiere.
Tras un año trabajando en esas UCIs en relación al coronavirus, ¿hay personas con más en riesgo que otras de acabar en unidades de cuidados intensivos? De todos los casos que han podido tratar, ¿se puede sacar un modelo de personas realmente en riesgo tras contagiarse de acabar en una UCI?
Bien, nosotros vemos que los pacientes más jóvenes, aquellos que tienen menos de 35 años, claramente está asociado a la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo que ya es conocido, pero casualmente la mayoría de pacientes jóvenes pues tienen este perfil de sobrepeso, obesidad, que yo creo que está bien descrito, ¿no? Luego hemos tenido pues el perfil de paciente inmunodeprimido, que a lo mejor no tiene tanta carga de enfermedad COVID, pero su inmunodepresión, su enfermedad crónica hace que necesite ingreso en UCI. Sobre todo muy frecuente el paciente con trasplante renal, ¿no? Ha necesitado ingreso en UCI con mucha frecuencia. Hemos tenido muchos pacientes con este perfil, pero afortunadamente la vacuna empieza a proteger a este perfil de paciente, ¿no? Y las edades medias, 45, 50 hasta 60 años, el perfil más predominante es el perfil de paciente que tiene hipertensión, diabetes, son enfermedades que conllevamos en la vida normal, la prevalencia es altísima, pero que favorece cuando tienen un COVID, tengan un COVID más grave.
Es usted una persona acostumbrada a tratar con los peores efectos del coronavirus, de la COVID, incluidos trombos provocados por el coronavirus. ¿Qué piensa cuando ve o escucha las polémicas que se han producido por efectos secundarios de las vacunas?
Bien, nuestros pacientes en la UCI, piense que aquí en Vallebrón pronto llegaremos a los 1,000 pacientes críticos COVID atendidos en los últimos meses. Hasta un 30% de pacientes de estos 1,000 han tenido problemas de trombosis. Por lo tanto, es una complicación muy frecuente si coges un COVID. Por otro lado, la trombosis post-vacuna tiene un mecanismo completamente diferente, es un mecanismo mediado inmunológicamente y muy poco prevalente. Por lo tanto, clarísimamente, los beneficios de la vacuna sobrepasan los posibles riesgos de trombosis y yo aconsejaría a la población que tiene ocasión de vacunarse que no se rechace, pero también aconsejaría a las autoridades sanitarias que tengan más agilidad en cuanto a la resolución de estos temas, porque es importante avanzar rapidísimo con la vacunación si queremos estar con un sistema sanitario desahogado y que pueda atender todas las patologías.
Uh-huh. Esta pregunta es algo más personal. Un año después del inicio de la pandemia del coronavirus, ¿cuál es la gran lección para un médico con su experiencia?
Bien, hombre, hemos aprendido cosas maravillosas en cuanto a cómo hemos podido flexibilizar los hospitales, cómo hemos podido flexibilizar los perfiles profesionales, la capacidad de colaboración que hemos tenido entre servicios y luego la resiliencia y el compromiso profesional y la vocación de los compañeros. Yo concretamente represento a los intensivistas, pero lo hago extensivo a todos los compañeros de los hospitales, ¿no? Y concretamente hay servicios, lógicamente, que han estado mucho más involucrados, pero no quiero citar a nadie personalmente, sino expresar, ¿no?, este agradecimiento y esta admiración a los compañeros y compañeras que han hecho que están haciendo este esfuerzo ya de 15 meses, ¿no?, que incluye, como digo, flexibilidad, profesionalismo, compromiso, vocación, etcétera.
¿Y si hubiera algo que usted dijera, esto no puede volver a pasar?
Bueno, creo que tenemos que tener un sistema mejor dotado en cuanto a camas de UCI, que tenga más capacidad de respuesta, que tengamos equipamiento de reserva para situaciones de este tipo. Y bueno, yo creo que aquí sería clave para nosotros que pudiéramos tener esa capacidad de adaptación a cualquier emergencia, no una pandemia, no hace falta que venga una pandemia, cualquier situación de emergencia requiere más camas UCI para poder atenderla y no afectar al resto del sistema. Y yo creo que, estábamos en 9 camas por 100.000, hemos visto que esto es claramente insuficiente, ya era insuficiente para los picos hibernales de demanda de pacientes en UCI. Y, por lo tanto, espero que el sistema quede mejor dotado a partir de ahora para la vida normal y para las situaciones de emergencia que, desgraciadamente, vendrán en el futuro.
Doctor Ricard Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y también responsable de esta unidad en el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona. Doctor, muchas gracias. Que tenga usted un buen domingo.
Feliz domingo. Un abrazo.
Escuchas La Mañana. Con Ángel Correas. COPE. Estar informado.
Hola, hola, Iván Alonso, estás por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos, sí.
Bueno, vamos con la prensa. Vamos a situarnos en los titulares de prensa, a ver cómo enfocan la actualidad. Diario ABC, jugamos al quién es quién otra vez, si te pareces, esta semana.
Sí.
Yo te propongo el personaje. Lleva un parche que le cubre uno de los ojos. Lleva también una gorra de estas clásicas y una mascarilla y se le percibe algo de barba. ¿Quién es?
Es el excomisario Villarejo, ¿eh?
Muy
estamos
bien,
muy acostumbrados ya a verle en las portadas, muchas informaciones sobre esos presuntos turbios negocios que tenía. Bueno, pues la información de hoy respecto a este excomisario es que 6 expolicías abrieron las puertas del IBEX a Villarejo. Es una información propia del diario ABC, que en un par de páginas interiores desglosa un poco cómo eran estos amigos del comisario Villarejo y cómo le abrieron las puertas de las principales empresas del país para llevar a cabo esos espionajes, esos supuestos espionajes, esos supuestos negocios que le han llevado a la cárcel, que ahora ahora no está Villarejo. De todas formas, Ángel, lo más
repetido, lo más que podemos ver en las portadas, es la campaña electoral una vez más. Todavía nos queda, porque parece que, sí, sí, que está llegando. Que
estamos a la mitad.
Llevamos mucho de campaña, pero estamos en la mitad. Es que todavía nos quedan casi dos semanas para ese 4 de mayo en el que se vota en la Comunidad de Madrid. Campaña electoral marcada, una campaña electoral, ayer lo contábamos, reventada, dinamitada por todas esas polémicas. Hoy los titulares son diferentes, un poco más calmados, claro. Por ejemplo, del diario El Mundo, con una foto de portada de un mitin de Vox en una plaza de toros, dice: Gabilondo se lanza a la desesperada, a la polarización, y Ayuso se queda el centro. Esa es una... Quizá una de las visiones, y quizá la información más de cada candidato, de cómo ve el diario El Mundo el PSOE, el PP, cómo afrontan esta nueva etapa después de todo lo que ha pasado esta semana en la campaña electoral. Porque, por ejemplo, si vamos al diario El País directamente, lo que tenemos es una entrevista con los dos candidatos de PSOE y Partido Popular, con Ángel Gabilondo y con Isabel Díaz Ayuso. Dice Gabilondo que estamos ante un desafío a nuestros valores, y dice Ayuso: yo represento a la derecha de la cultura del esfuerzo. En La Razón, aparte de otra entrevista a la candidata de Vox, pasa un día este periódico con la candidata de Vox, con Rocío Monasterio, que deja titulares como que Iglesias baja la cabeza como un cobarde cuando le confrontan. Me llama la atención un término que usan este diario para referirse a los, podemos llamarle fan de Ayuso, los seguidores de Ayuso,
sí,
¿no?
Vale.
Ayusistas, les llama, dice, a los representantes de la hostelería, del comercio, de la alimentación y los hoteles, que apoyan a la presidenta y candidata del Partido Popular. Dice que relatan cómo se juega en la economía el 4 de mayo. Pero es verdad que para mí el dato clave de la portada del diario La Razón, Ángel, es el que aportan en una esquinita, en el que dicen: abstención, 260.433 no votantes que pueden dar el vuelco el 4M. Bueno, clave la abstención, y clave también los indecisos, como siempre, que van a decidir estas elecciones en la Comunidad de Madrid. Más temas, Ángel. Por ejemplo, el Fondo Europeo para la Reconstrucción, después del coronavirus, vuelve a las portadas porque el diario ABC, en su segunda, dice: la oficina normativa avisó de que el decreto de fondos europeos creado por el gobierno era una chapuza. Una noticia preocupante en este sentido, porque necesitamos esos fondos europeos, necesitamos administrarlos bien para salir de esta crisis sanitaria y, sobre todo, crisis económica que se
manos
viene
ahora. Vale, sí.
Exactamente. Luego, una información que te contaba antes, te avanzaba antes, que me ha llamado mucho atención en el diario El País, un reportaje muy amplio de nuestros compañeros del diario El País: Costa del Sol, la ONU de los mafiosos, criptomonedas, lujo y violencia salvaje, un centenar de bandas conviven en Marbella y alrededores, aquí es donde hay que estar, dicen. Un reportaje muy interesante, pero muy tenebroso, que cuando te pones a leerlo dices: madre mía lo que se cuece por ahí abajo. Y poco más, Ángel, hay mucho también de exteriores. Por cierto, ¿sabes que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, no ha llamado a Sánchez? El diario ABC apunta porque el desplante de Zapatero, que Biden no olvida en el año 2010.
Pues vaya, estaba Sánchez pagando hipotecas de Zapatero. Mira.
Eso parece.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar en este domingo ahí al otro lado. Nos quedamos con Faustino Catalina, con Iglesia Noticia. Muy buen domingo para todos.